José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tiempo de juego. Ya lo han visto, a la espera el martes del Paris Saint-Germain. El Barça le ha ganado al Alavés 5-1, dos de Messi, dos golazos de Messi, dos de Trincao y otro de Junior. El marcador estuvo en algún momento 2-1, pero salvo ese rato ha resultado o ha parecido un partido más o menos cómodo para el Barcelona, más que menos. Pensando en la Champions, Koeman se ha dejado fuera a Alba, Pedri y Dembélé en el equipo titular. Ha jugado como titular un chaval, el joven guineano Ilas Moriba. Y el Barcelona, como el Madrid, está a 8 puntos del Atlético, pero eso sí, los dos con un partido más que el líder. Ahora contamos cosas del Atlético de Madrid. El rival, el Paris Saint-Germain, ha ganado 2-1 al Niza. Va a ser baja el martes Neymar, va a ser baja Di María y dice Pochettino que vamos a ver Berratti. El Deportivo Alavés está un punto por encima del descenso. Un paso por el Camp Nou rápido para saludar a Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Digo yo que ha resultado cómodo, más que menos, ¿no?, para el Barcelona.
Sí, un poquitín cuando se ha colocado 2-1 el Alavés en esta segunda parte, gracias a ese gol por la velocidad de Rioja, parecía que podía peligrar un poquito y tal, ha retocado la defensa Ronald Koeman, ha hecho cambios y luego la inspiración de Leo Messi, de Trincao también, Leo que ha podido marcar en la primera parte también otro gol, pero que le han anulado en definitiva, ha sido muy superior, ha sido un buen entrenamiento por parte del Barça, en ocasiones incluso jugando demasiado lento, pero ha marcado la diferencia una vez más. Leo Messi y además está de dulce Trincao, que marca goles, que también le han anulado uno. En definitiva, buenas sensaciones, no hay nadie lesionado. Dembélé ha jugado también para engrasarse un poquitín los últimos minutos. Umtiti ha jugado también algo para ver cómo está de cara al partido del próximo martes. Y eso, lo que decía Riqui Puig hace unos instantes que escuchábamos con Paco. Vamos a esperar a mañana, tranquilos, sonrientes y con muchas ganas el partido del próximo martes.
Todos son buenas noticias a la espera del Paris Saint-Germain. Enseguida vuelvo contigo, Oli, te dejo ir abandonando el Camp Nou con tu Quantum para contar cosas ahora del Barcelona y escuchamos a Koeman. En la sala de prensa nos cuenta Elena Condis noticias del Barcelona. Ha ganado el líder, el Atlético de Madrid. Le ha costado hincarle el diente al Granada. Han jugado a las 2 del mediodía. Lo hizo en la segunda parte con un gol de Marcos Llorente que igualó enseguida a Yángel Herrera. Y minutos después un tiro de Correa que desvió Vallejo. Terminó dando la victoria al Atlético de Madrid. La próxima parada del Atlético de Madrid es el miércoles para recuperar un partido. Va a jugar con el Levante. La semana que viene juega dos veces contra el Levante. El miércoles y el sábado. ¡Qué cosas! Bueno, el Sevilla ha ganado 1-0 al Huesca. El equipo de Lopetegui está imparable. Gana y no le hacen gol. Le bastó el gol de Munir y las paradas de Bono, que han sido muy importantes, especialmente una doble en el tramo final del partido que ha salvado del empate al Sevilla. Lo próximo, el miércoles, la Champions, el Borussia Dortmund para el Sevilla. Hoy el Borussia ha empatado a 2 contra el Hoffenheim. El Huesca sigue colista a 5 puntos de la salvación. En el duelo de la tarde, por abajo, Eibar 1, Valladolid 1, marcó Roque de Mesa de penalti para el Valladolid y luego empató Quique García. Los dos tienen 21 puntos. El Valladolid está en descenso con el Elche y con el Huesca. Mañana a las 2, Getafe-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Real Madrid-Valencia, a las 6 y media Levante-Osasuna, a las 9 Villarreal-Betis. Ayer Celta 3, Elche 1, el lunes se juega el Cádiz-Atlético de Bilbao. Y en segunda, Cartagena 2, Rayo 2, Mirandés 3, Girona 3 y Tenerife 1, Ponferradina 0. Mañana vaya partidazo ahí a las 2 de la tarde. Mallorca contra el Español, es primero contra segundo. De los de arriba mañana, Almería Las Palmas, Leganés Albacete y Sporting de Gijón Málaga. Campeones de la Copa de la Reina de Fútbol de la temporada pasada, el Barça le ha ganado 3-0 al Logroño. Copa del Rey de Baloncesto, mañana a las 6:30, la gran final, Real Madrid-Barcelona. El Madrid le ha ganado a Tenerife 8-5-7-9 y el Barça le ha ganado a Baskonia 7-7-6-8. Mañana, Real Madrid-Barça a las 6:30 de la tarde. Luego hablamos un montón de esta final, que es un partidazo de baloncesto. Tenis abierto de Australia, Nadal, que le ha ganado hoy a Norri, va a jugar octavos de final el lunes contra Fognini. La buena noticia, aparte de la victoria, es que dice Nadal que la espalda va mejor. Y hoy a la 1:00, dentro de un rato, en menos de 2 horas, Garbiñe Muguruza contra la japonesa Osaka. Bueno, es sábado en la noche y en el tiempo de juego, en el Día Mundial de la Radio, se escucha el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll,
You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Empieza por el lateral del área, puede centrar, va a centrar, el balón que va a llegar para Ilash, Ilash para Trincao, gol, 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 gol. Ilash para Francisco Trincao, con la zurda, por bajo. Marca el portugués. Leo cerca de la frontal del área. Ahí está Leo. Busca espacio. Tira. El palo y gol, 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 gol. Desde lejos. Desde lejos. Dio en el palo izquierdo y se metió suavemente en la portería de Pacheco. Cuidado que ha robado Luis Rioja. Gol, 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 gol. Se fue Luis Rioja, se metió en el área y fusiló a la derecha de Marc-André Ter Stegen. Y bueno, Pedri, para Leo, vaya pase. Leo, 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 Leo. Sale Pacheco, el tiro Trincao. Gol, 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 gol. Salió Pacheco, rebotado el balón, llegó para Trincao con la zurda. Remacha. Leo, golazo. ¿Cómo se la preparó? Fuera del balcón del área. Vaya chut tremendo. Se quedó parado mirando el balón Pacheco. Leo, Leo, en la frontal del área. Qué bueno cómo la deja para Griezmann Junior. Gol, 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 gol. Qué bueno el pase de Leo para Griezmann, línea de fondo. Se la mete para la llegada desde la segunda línea. Desde atrás machacando Junior Firpo. La manita, Barça 5. A la vez, 1.
Así han sonado los goles en el tiempo de juego. Antes de saludar a los comentaristas de este partido en el tiempo de juego, está hablando Abelardo, que no tiene cara, por supuesto, de buenos amigos.
Hemos dado.
Abelardo, Abelardo.
Ni objetar el resultado. Yo creo que sí que es cierto que, bueno, hemos cometido un pequeño error, sobre todo el 2-0, que es una acción muy buena de Messi, que tira, que pega en el palo y entra adentro, pero sí que quedando un minuto, además, bueno, estábamos avisando desde el banquillo que prácticamente el primer tiempo está acabado, no nos puede filtrar ese pase ahí por medio, que además, bueno, lo habíamos hablado, pero bueno, el Barça es el Barça. Y después con el 2-1 sí que hemos tenido alguna acción, y viene también esa acción, el 3-1, que nos filtra un pase por dentro, y después ya, pues bueno, ya ese golazo que mete el 4-1 Messi y el quinto, ¿no? Yo creo que, pienso que el resultado ha sido demasiado abultado, creo yo, pero bueno, contra estos equipos, contra el Barça, tienen, si tienen el día de alto porcentaje de efectividad, pues pues te marchas con esta goleada.
¿Qué te duele más de la derrota?
Bueno, a ver, me duele porque creo, yo creo que el primer tiempo, tú dices la primera media hora, yo creo que la primera media hora porque íbamos 0-0, pero no estaba contento con el equipo, que hemos, creo que hemos sido poco agresivos en defensa, y no con eso quiero decir que tengamos que dar patadas, ni mucho menos, pero creo que hemos dejado pensar mucho a los jugadores del Barcelona, recibían el balón en zonas por el medio campo y no los encimábamos, y creo que bueno, que ellos en ese sentido se han encontrado cómodos. Yo creo que la salida del segundo tiempo ha sido muy buena, no solo por el gol, sino que bueno, creo que habíamos hablado en el primer tiempo, después en el descanso, de apretarles más arriba, dificultar la salida del balón, y creo que hemos estado mejor. Ha venido en ese error de ellos de salida, pero por una presión nuestra, el gol de Rioja, y hemos tenido unos minutos ahí buenos de poder incluso alguna acción de empatar, pero bueno, al final nos meten ese 3 goles más.
¿Te preocupa que esto pueda romper un poco la progresión que llevaba el equipo? Esos dos últimos partidos sin encajar, más sólidos, más serios en defensa. Además, estabais evitando mucho las ocasiones de los rivales, estabais generando peligro en estos dos últimos partidos. ¿Te preocupa que esa progresión se pueda haber roto o eso no cuenta, digamos, en el día?
No, no me preocupa. Yo creo que igual que con las victorias no puedes sacar pecho, con las derrotas tampoco puedes bajar los brazos. Yo creo que esta es una derrota que podía entrar dentro de lo lógico, no un resultado tan abultado, pero venimos al Camp Nou, es lógico que puedas perder el partido, pero bueno, ahora hay que ser optimistas, estamos fuera de descenso, y bueno, y hay que pensar ya en el partido de la Real, otro partido muy difícil, pero yo creo que el equipo está siguiendo una buena línea y estoy seguro que el domingo que viene vamos a reaccionar.
Ronald Koeman.
Creo que primera parte no estuvimos muy bien, pero controlando el partido, creando aún peligro, pero sobre todo contento con la reacción después, bueno, el 2-1, yo creo que hemos metido otra vez dentro del partido y hemos marcado hasta 5-1, entonces yo creo que en general que hemos podido dejar descansar a varios jugadores, entonces es importante para el calendario que tenemos.
¿Qué no le ha gustado de esa primera parte? No sé si el equipo estaba buscando en exceso el juego por dentro y no encontraba línea de pases, porque abría muy poquito las bandas. De hecho, la primera vez que ha abierto, la banda llega con ese tanto, con ese envío de Mingueza.
Sí, es verdad que yo creo que fuimos demasiado por el medio, donde había muchas defensas, donde había muchos jugadores. Yo creo que también se tiene que arreglar con los laterales en profundidad o hasta los extremos. Bueno, Trincao ha hecho bien, pero había momentos de estar más fuera y más por profundidad, pero yo creo que también es un contrario complicado porque han cerrado muy bien los espacios en primera parte.
Hablamos de nombres propios porque Ricky Puig ha dicho: le doy gracias a Ronald Koeman por los 90 minutos, es la primera vez que completa el partido.
No, está mejorando Ricky muchas cosas, ha participado, siempre ha sido un chico que demuestra tener mucha confianza, ha puesto siempre mucha energía durante el partido cuando ha entrado y sobre todo yo creo que para mí desde jugar desde el principio creo que ha hecho muy buen partido.
El debut liguero de Ilás con una asistencia y con un error que el propio ha reconocido sobre el terreno del juego echándose las manos a la cabeza. ¿Te has dicho algo?
No, todavía no, porque hablo con él. Ha hecho en general un partido bueno, ha debutado en la liga, pero el pase que hay que saber que no se puede dar un pase tan horizontal, pero yo creo que es jovencito y va a aprender.
Dos goles de Leo Messi y uno más que no ha subido al marcador por un fuera de juego. Se queda en anécdota, pero se le ha visto protestando mucho esa jugada.
Sí, pero bueno, mejor que no hablo más del VAR, porque no es culpa del árbitro. Entonces que el VAR, no sé, yo creo que hay que tener una lupa de decir si es o si no es. Ya he visto la imagen varias veces y para mí no es, pero bueno, yo no soy el VAR y no tengo esta decisión, pero me ha sorprendido.
Pero no es, pero porque usted cree que las líneas no están bien trazadas, no están bien marcadas.
No sé, no voy a entrar. Cada uno sabe que tiene que hacerlo y claro que me ha sorprendido, pero bueno, que al final hemos ganado el partido y es más importante.
Y ahora ya sé que se puede pensar, entiendo, en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo ve la eliminatoria? ¿Cómo la afronta el equipo y cómo ve al rival?
Bueno, el equipo está bien, el equipo está confiado en nosotros mismos. Yo creo que estamos en buen momento, a pesar de derrota otro día, donde merecimos más. Entonces, llevamos una racha de 6-7 partidos ganados, entonces el partido viene en buen momento. Sabemos que es un equipo fuerte, pero bueno, somos nosotros también y veo normalmente una eliminatoria bastante igualado.
Muchas gracias, señor
Suárez. El Barry Koeman, que mantiene una relación especial durante toda la temporada. Bueno, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy bien, estupendo.
Miguel Rico, hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Está todavía por ahí Manolo Oliveros, cuando quiera intervenir.
Hola, aquí estoy.
Y enseguida incorporamos, como digo, a Elena Condis, que está pendiente de la rueda de prensa. ¿Qué dice, Pedro? Algo del VAR, ¿no?
No, no, que menos mal que ha ganado el Barça.
Hombre, si es empate,
pues si no, madre.
La primera pregunta hubiera sido esa también, de Ricardo Sierra. Bueno, pues todos son buenas noticias en espera de lo que ocurra el martes. Es cierto que cuando fue el sorteo y salió la bola del Paris Saint-Germain, daba, yo creo, que mucho más miedo que ahora. No sé si estáis de acuerdo, Miguel, Emilio, Dani y Oli. Daba más miedo entonces que a 4 o 5 días del partido, ¿no?
Absolutamente, porque la referencia era el Barça y el Barça estaba mucho peor de lo que está y el PSG estaba mejor de lo que está ahora. Pero eso no significa que la eliminatoria todavía esté lo bastante igualada como para pensar en que esto va a ser una ronda más o menos pareja. Yo creo que el Barça va a tener que pelear mucho. Ahora, si por ejemplo, pongamos por caso, Messi desde fuera del área tuviera el acierto que ha tenido hoy, pues todo sería más fácil. Lo importante es que, bueno, hoy el Barça ha demostrado que haciendo un partido solo correcto, ha sido capaz de meter 5 goles, le han anulado 2 más, ha tenido 3 o 4 mano-a-manos con el portero, en fin, ofensivamente está claro que las opciones del Barça han mejorado mucho, pero también es verdad que defensivamente hemos visto el fallo de todos los partidos que cuesta un gol al Barça, y en la Champions, si te meten uno, es muy complicado.
Emilio.
Bueno, estando totalmente de acuerdo con todo lo que dice Miguel, cuando hablábamos
de la eliminatoria del Paris Saint-Germain, para mí, evidentemente, son eliminatorias muy especiales, son partidos muy especiales que siempre se ha dicho que, bueno, no depende de cómo estés en la clasificación, no depende, bueno, depende de todo, pero fundamentalmente, por ejemplo, en el caso concreto del partido del martes, no ya tanto de la eliminatoria, el mejor de ellos no está y el mejor del Barça está estupendo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso a mí me parece que Neymar es muy superior a Mbappé en el Paris Saint-Germain. A mí me parece que el que hace el fútbol en el Paris Saint-Germain es Neymar y que Mbappé es el Cristiano Ronaldo del Paris Saint-Germain, mientras que Neymar es el Messi del Paris Saint-Germain.
Y no está el mejor y el tercer mejor, que puede ser Di María, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, sí, pero sobre todo, yo creo que sobre todo Neymar. Neymar es un futbolista,
sí, es un jugador diferencial.
Totalmente desequilibrante, ¿no? Hoy Messi ha vuelto a demostrar, y probablemente Dani tenga razón, que yo metí la pata de que no veremos, que ya hemos visto los 100 mejores partidos de Messi. Uh-huh. No es así. Yo creo que lo que hoy ha hecho Messi, lo está haciendo bastante habitualmente, pero lo que hoy ha hecho Messi es increíble. Sí. Increíble, y sobre todo, además, la ilusión que pone, las ganas que todavía pone. Yo no sé si se irá, que igual se va, ¿vale? Pero si se va, ya me parece bien. Pero si se queda, todavía me parece mejor. En el sentido de que está jugando y, además, cómo se abraza con el personal, cómo lo celebra, cómo... Yo creo que él sigue pensando que está viviendo en un club donde le gustaría, le encantaría a lo mejor estar más arropados de Di María y de Neymar y de cosas así, pero ya le gusta esto de que esté el niño Pedri, de que esté el Ricky este, de que esté el Elias este, tal. O sea, no sé, tengo un poco la sensación de que se encuentra muy bien, evidentemente, también, como ocurrió con la remontada de Granada y todo esto, debemos de valorar el rival que hoy tenía el Barça, pero en ese sentido yo los veo muy metidos y los veo muy animados y los veo muy muy bien, y los goles que marcan son todos muy bonitos, tienen una gran reminiscencia del gran Barça en momentos determinados y todo esto. No sé, a mí, como diría Paco y como diría Manolo, se les ve con vitalidad, se les ve con chispa, se les ve con ganas. Luego te viene un grande como el Sevilla y te hace lo que te hace. Te viene un grande como el Paris Saint-Germain el martes y a lo mejor te puede ocurrir algo parecido. Pero realmente yo creo que la eliminatoria está muy viva y esta gente debe de tener muchas ganas de jugarla, desde luego.
Dani.
Sí, el otro día nos preguntó Juanma el porcentaje que le dábamos al PSG y al Barça. Yo creo que Emilio y yo coincidimos y le dimos un 75% al PSG. No sé si hoy lo cambiaríamos o no lo cambiaríamos.
Sí, es verdad. Sí,
tampoco sé si lo tendríamos que cambiar. Tengo un poco el corazón dividido en el sentido de estoy muy feliz por lo de hoy. De hecho, el titular de lo de hoy para mí es que el Barça llega al PSG en el mejor momento de la temporada de Messi. O sea, ese es el gran titular. El mejor jugador del equipo está en el mejor momento que ha estado en todo el año. Pero a la vez pienso, bueno, cuidado porque es el Alavés, sin faltarle el respeto,
Dani,
a nadie.
Dani, yo en el minuto 7, la jugada que tiene el Alavés, he pensado, eso era gol con el PSG.
Sí.
Es minuto 7, 0-1.
El tiro de Messi al palo que ha metido gol... Eso que Keylor Navas tampoco llega.
No,
yo creo.
No, pero
ni al segundo tampoco.
No, pero corro. A lo que se refiere Dani, es a lo que te juro que yo he pensado. Mira, le he mandado un WhatsApp incluso a Ricardo Rossetti, porque lo habíamos hablado sobre esas debilidades, lo que dice Miguel, lo que decimos todos de esos fallos determinados, esos desajustes y tal. Bueno, pues eso en el minuto 7 la Alavés ha tenido una. Pero clarísima.
Yo lo digo porque tengo miedo de ver.
Y eso se pone el martes 0-1 a los 7 minutos.
Y Dani.
Tengo miedo de venirme arriba porque
no, eso está
el Barça
bien, Dani, eso está bien,
había encadenado unos partidos muy buenos, lo que pasa que eran contra el Elche, contra el Granada, bueno, el del Elche sí. No fue muy bueno, pero el del Granada sí y tal, y luego llegas contra el Sevilla y te das de bruces contra una realidad, ¿no?
Pero entonces, Dani, ese día el Barça mereció, el Barça al menos mereció un gol, ¿eh?
Sí,
no es un 2-0 que dices... Joder, me ha metido 2-0 porque no he tenido ni una ocasión.
Sí. Lo que firmo 100%, sinceramente, es lo que has dicho tú, Corro, de que yo el día del sorteo, vamos, no me hubiera imaginado llegar así. Y mira que el Barça tiene la defensa en cuadro, pero yo llego mucho más satisfecho o más o menos tranquilo el martes de lo que me hubiera imaginado cuando la bolita sacó el PSG.
Por decirlo fácil, sí. El día del sorteo no había partido y hoy hay partido.
Sí, sí. Oli, ¿tú lo ves más cerca ahora o qué?
Bueno, yo todas las dudas que tengo es las que tiene todo el mundo, ¿no? es la defensa. Sabemos que arriba hoy ha jugado un poquito Dembélé, que está en buena forma, que Trincao, si hay que sacarle, también está en buena forma. Está Griezmann, está Messi, jugará Pedri, De Jong, Busi, todo eso está claro. Pero donde tenemos dudas, si hay que debatir, a ver cómo juega y con quiénes juega atrás el Barça. Mm. Si Araujo llega, si mantenemos a Des, si mantenemos a Mingueza, que lo está haciendo muy bien, si Lenglet por delante de Umtiti o Umtiti por delante de Lenglet. Y claro, un gol ellos te lo pueden marcar, ¿no? Con lo cual ahí yo empezaría...
En París también puedes marcar.
Sí, sí, también, sí. Verdad. Además ahora sin público y tal y todo esto, también puedes marcar allá, ¿no? Pero
yo creo que está en ver cómo elabora la defensa. No le vamos a dar, perdón, una lección a Koeman de cómo debe afrontar la eliminatoria, pero es recordar que son dos partidos. Que yo creo que el Sevilla lo tenía muy claro, sí, el otro día, sí, que eran dos partidos.
No, sí. Y el Barça también, ¿eh? Y yo creo que Koeman eso lo tiene muy claro.
Y corro dos cosas. Una de ellas probablemente será motivo de mañana, no es cosa tuya, no eres especialista en eso. Una es la entrada de Pedri al partido, es una cosa espectacular. Espectacular, o sea, cuando entra Pedri cambia todo, absolutamente todo. De ahí ahora entiendo en el reportaje que le ha hecho la televisión holandesa esta a Koeman durante estos meses, que él dice, no, es que me han dicho que hay un tal Pedri que es muy bueno, se ve el tercer día que llega que lo comenta. Y después lo del gol del VAR es flipante, de verdad, en serio. Yo no sé cómo tiran las líneas ni cómo es, pero a mí me parece realmente increíble que no den ese gol.
Quedan retratados, ¿eh? Quedan
no sé,
retratados
sí, sí,
porque,
no sé, no sé si
primero
es que
gol,
se ríen, ahora ya es, Manolo, ahora ya
cuando...
lo ven por la tele y entonces ya Messi mira al árbitro, se ríe, el árbitro pero... no sabe qué decir, el otro, es una cosa.
Cuando enseñan lo de la tele, ves que no debería de haberlo anulado.
Claro, es tremendo.
Te lo enseñas después de anularlo.
Es tremendo.
Yo no sé si esto nos lo dirá Fauto mañana o cuando toque.
Sí, seguro.
Si el VAR tiene el mismo protocolo en todos los países del mundo. Por lo que respecta a Koeman y sus temas con el VAR, te diría que en Holanda este tipo de jugadas se tiran dos líneas. Porque exactamente el momento de tirar la línea, yo creo que no es factible hacerlo, pero tiran dos líneas y si las líneas se superponen...
¿Dos líneas qué quieres decir? Para la misma, la azul,
sí, sí,
la azul
con
dos
una,
veces y la roja dos veces.
Con una variación de 5 centímetros.
Ya, te entiendo,
para,
sí, sí.
Para ser exacto.
Porque es cierto que no, a lo mejor ha salido ya el balón de la bota un poquito.
No. Un medio segundo sí, sí, son los 5 centímetros estos.
Oye, perdón un segundo, Emilio, que está Mónica Marchante saliendo del Cano, ya estaba hablando con Amor y creo que han hablado de esto del VAR y porque nos diga la opinión oficial del club. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Habéis hablado de esto del VAR, ¿no?
¿Le has hecho otra Mónica Marchante al pobre Guillermo Amor? No, me parece bien, Mónica, que me parece fantástico, cuidado,
Hombre, hay que venir a hacer algo, ¿no?
Evidentemente. No, tú siempre no das puntadas sin hilo.
Muchas gracias, Emilio. No, yo pensaba que, fíjate, después del resultado tan abultado, digo, bueno, pues igual no rajan del VAR, pero me ha quedado claro que la línea la marca Koeman, y que el club, en este caso Guillermo, respalda lo que dice Koeman, y bueno, así ha sido, porque después ha hablado Ricardo con Koeman y también ha dicho lo mismo, ¿no? Según Guillermo Amor, bueno, creo que lo tenéis por ahí, todo el mundo ha visto una cosa y el VAR ha visto otra.
Vamos a ponerlo.
Coincidimos todos en que no era fuera de juego y que era gol, ¿no? Que llega desde atrás. Tanto tiempo aquí preguntando y hablando del VAR, ¿verdad? Que es una lástima que sigamos hablando después de año y medio, dos años, sigamos hablando del VAR. Y eso no es buena señal. Lo bueno sería cuando ya no hubiera preguntas del VAR, querría decir pues que todo funcione y que no hay errores, ¿no? Y el VAR, si funciona, es para que esas pequeñas jugadas no haya dudas, ¿no? Y en este caso, pues sigue habiéndolas y a veces pues se para y se mira y a veces no se para y no se mira y a veces... Pero hoy creo que era gol.
Pues sí, el VAR en duda, y como dices tú, lo que dice Koeman lo dicen arriba también, ¿no, Mónica?
Es que además, Corro, Mónica sabrá de esto mucho más que nosotros, pero los realizadores de televisión, si cuando manejan la ruedecita aquella de los frames y tal y cual, es que creo que el gol este, o el fuera de juego de este, le va de un frame, de medio frame, no de nada, como dice Miguel, ni de centímetros, ¿no?
Yo no sé lo de Holanda que cuenta Miguel, pero me parece buena idea, o sea, poner un margen de error incluso al tirar la línea que tiene que sobrepasar esas dos líneas que están marcando.
Que eso del gol en línea ha sido gol toda la vida.
Toda la vida. Está en línea.
Exactamente.
Sí, sí,
está es como lo de penalti y gol, sí, sí. Gol es gol.
Pero bueno, estamos hablando por hablar de la anécdota del partido. Porque en realidad no ha influido para nada. Por lo que pasa es que llueve sobre mojado, porque lo que es el partido es de esos que prácticamente sin verlo miras el marcador y te haces una idea bastante clara. Si lo has visto, a diferencia de lo que piensa el Pitu, yo creo que es que aún podía haber sido bastante más abultada la victoria.
Le han anulado 100% dos goles, uno bien anulado y el otro está en duda, sí.
Bueno, pero es que luego el portero ha sacado tres balones o cuatro. Total,
mano a mano, 4-5.
7-8, pero fácil.
Sí. ¿Qué dice
Mónica? Lo que ha influido en el partido, como bien ha dicho Guillermo Amor, es Leo Messi. Y además es que coincide. O sea, el momento de forma de Leo Messi, los pases que ha dado hoy, los goles que ha marcado, los que ha marcado y no le han concedido... que no, o sea, tiene incidencia directa en los últimos resultados de Liga del Barça.
¿Le has visto,
creo que nadie lo puede dudar.
¿Le has visto optimista para el martes o qué?
Sí, bueno, yo creo que optimista, pero
cauto.
Pero prudente.
Normal.
O sea, eufórico no, tampoco, ¿eh?
Muy bien, Mónica, muchas gracias, ¿eh? Un beso.
Un saludo,
Hasta luego.
Oye, más cosas del partido. ¿Qué os ha parecido el chaval? Que cada vez que aparece un jugador joven en un equipo grande, hay que hablar de él.
Muy buen futbolista. Ha cometido un error propio de su edad, del errores de juveniles.
De la edad, del debut, del estadio, de
bueno,
todo.
Sí. De la tranquilidad.
Y luego han cometido un error
de
no le han dado un balón.
Y de la tranquilidad con que se jugaba el partido, poca tensión, se confía y la caga. Bueno, perfecto, se ha equivocado el primer día, pero también es verdad que ha dado el pase del primer gol, y si miras todo el partido, es un chico que ha cumplido sobradamente. Creo que le veremos muchas veces, muchos años, como titular, como futbolista del Barça.
A mí me gusta la tranquilidad con la que llega, o sea, no se lo piensa, tiene un desparpajo, no se preocupa, porque hay algunos que no vamos a no arriesgar, a tal, y él llega, y yo digo que él ha cometido un error, pero que luego han cometido un error con él, porque Trincao tiene una que vamos...
Es para redimirle, es para redimirle.
Yo, Dani, hay una cosa... Junto a esa injusticia de Ilaix, hay otra cosa a la que le he dado vueltas, que es el cambio que hace Koeman, ¿no? Yo no sé si lo hubiera quitado del campo.
Sí, pero tú... Es que Koeman no...
No, lo estoy preguntando, ¿eh? Es una reflexión al aire, en el sentido de decir, igual es el momento de dejarlo para que el tío tú veas que tú no lo marcas, ¿no? No lo sé.
Por lo que yo creo conocer a Koeman, Koeman le ha cambiado sin tener para nada en cuenta.
Nada. Estaba previsto ya.
Ya está.
Antes de cometer el fallo, ya se dirige a él para decirle...
No solo no dudo de Koeman, sino que el hecho de que lo ponga de titular demuestra que Koeman confía.
Y luego tenía una consigna, y Lais tenía una consigna, que es pisar el área. Si puede marcar, y si no, dar goles.
Plan de John, digamos.
Lo mismo.
Oye, perdonadme un segundo, está saliendo Julio también, Maldini, del Camp Nou, y estaba acordándome, no lo había citado, pero me estaba acordando esto de los tantos por ciento en el momento del sorteo del París-Barcelona, y quería que me lo recordara él. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está, Maldini?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cuánto dijiste tú en el momento del sorteo París-Barcelona?
Pues creo que, no me acuerdo exactamente, pero desde luego daba favorito al Paris Saint-Germain. Creo que fue 55-45 para el Paris Saint-Germain, o 60-40. Pues
60-40 me suena a mí, pero bueno, podría ser 55-45. ¿Y ahora qué das?
Pues ha cambiado, lógicamente ha cambiado. Esto es así, o sea, para mí el Barça está ahora mejor que el Paris Saint-Germain. Otra cosa es lo que pueda pasar, pero hay que tener en cuenta que no va a estar ni de Mati ni de María, y el Barça está mejor. O sea, 7 victorias, es verdad que lo tenía en Sevilla, estuvo mal, pero 7 victorias consecutivas en Liga, en un equipo que primero tiene otra vez a un gran Leo Messi. Pedri está a un nivel altísimo. Me ha gustado mucho el Engleto hoy, por cierto, defensivamente ha mejorado mucho también con eso, y está teniendo una velocidad de balón, una circulación de balón bastante superior a la que tenía antes. Yo ahora le doy al Barça favorito, tampoco un favoritismo muy claro, pero le doy al Barça favorito.
Y el París está teniendo problemas con los resultados, o sea, tiene resultados muy cortos, bueno, incluso alguna derrota en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, bueno, desde que ha llegado Pochettino, bueno, de hecho, por supuesto que Tuchel se fue porque las cosas estaban mal, eso para empezar, pero desde que ha llegado Pochettino, es verdad que ganaron la Supercopa, han tenido algunos partidos buenos, pero han tenido otros pistas importantes, y es un equipo que no ha terminado de encontrar tampoco Pochettino en la posición de varios jugadores. Empezó jugando con Berratti prácticamente en la media punta, ahora le está retrasando su posición de interior más habitual, antes de Herrera empezó jugando de medio centro, tampoco está jugando últimamente, es decir, no termina de encontrar la vuelta al equipo, y luego defensivamente el equipo está con muchos problemas, las transiciones le cuestan mucho, le hacen mucho daño, y bueno, incluso está sufriendo en Francia, está sufriendo mucho en partidos de Liga Francesa ante rivales, digamos, de un segundo nivel. Lógicamente, si el Barça juega al nivel que hemos visto hoy en muchos momentos, movida de ruta con velocidad, le tiene que hacer daño.
¿Por Di María quién crees que pone?
Difícil saberlo. Yo voy a poner a Berratti más arriba. Creo que va a recuperar a Berratti.
Si juega, oye, ha dicho hoy Pochettino que a ver si puede jugar Berratti, que puede ser otra baja,
Si encima no juega Berratti, pues ya es más complicado.
Es duda, por lo menos es duda.
Si juega Berratti le pondrá más arriba seguramente, y creo que puede jugar con Paredes y Gueye en el medio, casi con toda seguridad, y luego puede meter a Draxler, y por supuesto Mbappé y Cardi, creo que puede ser el equipo ese. Quizá pueda entrar a Draxler, pero es difícil, porque su realidad de María va a ser bastante complicado para el Paris Saint-Germain.
¿Y por Neymar?
Pues por Neymar no, por Neymar jugaría con Draxler, y luego jugaría arriba con Icardi, y luego Mbappé en la izquierda. Serían esos tres y tres centrocampistas, Berratti más arriba, y luego Gueye Paredes, por ejemplo, podría ser un doble pivote jugando con Berratti por delante. Si no juega Berratti ya, pues se complican más las cosas todavía.
Bueno, es un partidazo de todas formas, pero es cierto que ha perdido dos jugadores muy, muy importantes. Dicho yo que el primero, está discutiendo aquí Emilio, que Neymar es incluso más importante que Mbappé en el París. ¿Estás tú de acuerdo o no?
Totalmente de acuerdo con Emilio, sí, para mí es más importante. Aparte que la versión de Neymar habitualmente está siendo un Neymar que casi juega prácticamente de 10, es decir, juega por detrás del punta, lejos de la banda y tirando del equipo, haciendo de organizador cerca del área, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace Neymar, es la oferta de Neymar.
Como lo hizo con Brasil muchos años.
Claro, como lo ha hecho con Brasil muchos años y como lo hizo con el Barça en la etapa en la que Messi estaba lesionado, si os acordáis, cuando estaba en... los dos juntos y hombre, Mbappé es muy importante, está recuperando su mejor nivel, pasó un bache bastante grande, pero ahora sí que para mí Neymar es más importante que Mbappé. Para mí Neymar es más importante que cualquier otro del Paris Saint-Germain, sin duda.
Muy bien, Julio, gracias por la intervención, que estáis saliendo del Camp Nou, ¿no? Ahora mismo para...
Sí, estamos aquí en el coche saliendo del Camp Nou para el hotel, así que me voy a llamar al móvil de Mónica porque yo tengo un 3% de batería.
¡Ah! por eso estás diciendo cosas tan sensatas, porque llevas el móvil de Mónica marchante. Vale, vale.
Bueno, Julio, un abrazo, Mónica, gracias, ¿eh?
Ya no solo es el brillante periodista que acaba de entrar, sino que deja el móvil para que...
¡Hombre, claro!
¡Ajaja! Tal cual.
Oye, por cierto, escucha que entonces has pasado a productor textil, ¿no?
Por lo de las mascarillas.
Sí.
Las has visto, son bonitas, ¿no?
Hombre, sí, están muy chulas. Pero ¿se pueden comprar? ¿Las repartes, las regalas o qué?
No, o sea, hay que comprarlas.
Que hay que comprarlas.
¿A qué te regalo una?
No, si yo lo digo por el oyente que quiera llevar una mascarilla de Maldini.
El oyente que quiera una mascarilla de Mundo Maldini, que se mire mi Twitter,
¿sí?
que he puesto exactamente el link para la tienda para comprarlas. Es muy fácil, lo he puesto varias veces, o sea, que lo busquen en mis últimos tweets, que por ahí está.
O sea, que tiemble Zara, que llega Maldini. ¡Un abrazo, Julio!
¡Un abrazo!
Hasta luego.
Bueno, Zara ya está temblando.
Sí, sí. Bueno, escucha, ha terminado Koeman y Abelardo está pendiente de ellos, Elena Condis, a ver si ha hecho algo más de lo que hemos escuchado en el micrófono de Ricardo Sierra. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Abelardo, cuéntanos. Ha sido un visto y no visto, ¿eh? Solo tres preguntas y el resumen es que espera que la goleada no afecte a su equipo, pero que a partir de mañana van a analizar los errores y desajustes defensivos. Y en el caso de Koeman, pues esta victoria podríamos decir que le ha dado moral. Ha dicho que ve la eliminatoria contra el PSG bastante igualada, que pueden confiar en ellos mismos, que el equipo llega en un buen momento para afrontar este partido el martes. Y ha añadido que si tuviera todos disponibles sería el mejor momento de la temporada. Con Messi a este nivel también ve más posibilidades, dice que está muy metido, alegre y que está mostrando una gran efectividad. Del error de Ilash, dice que no puede fallar el pase, pero que está aprendiendo. Sobre el fuera de juego de Messi, ha comentado que en el banquillo tienen las imágenes del partido y su staff le ha dicho que no lo era, pero que hoy mejor dejar el VAR aparte, ha preferido no criticarlo más. Y sobre Trincao y su doblete, ha dicho Koeman, últimamente veo a Francisco más metido.
Bueno, por lo menos haciendo goles. Paquito. Y sí, llegando al área contraria.
Francisco y Mingueza.
Francisco y Mingueza.
Cuando dice Mingueza, sí. Porque y le pone esa, más, sí. Esa diéresis que no...
Que hay que decir que Francisco está haciendo goles, que eso es lo que le...
Francisco está haciendo goles en las dos últimas jornadas, ha marcado tres tantos.
Claro, es
desde que se compró el Lamborghini,
sí, va como un Lamborghini.
Lo celebra con goles. Y hoy se podría haber llevado el balón si no fuese porque era fuera de juego.
Bueno, Trincao haciendo goles, por lo menos saliendo en los resúmenes, ¿no? Que es al final lo que te permite estar en un equipo como el Barcelona, que salgas en los resúmenes, eso quiere decir que estás bien, ¿no?
Y ofreciendo a los demás, a sus compañeros, a los seguidores del Barça y a los rivales, la preocupación por un futbolista más, porque Trincao creo que ha estado 25 partidos sin meter gol y ahora está enchufando todos los partidos. Bueno, pues es una opción más de gol que hará mucha falta y además futbolista de buen tiro desde distancia, que creo que eso lo vamos a ver mucho el día del PSG. Y vamos a ver, o sea, ahora si juegan, pongamos por caso, Dembélé y Trincao juntos por necesidad del guión, pues tienes la esperanza de que de ahí pueda salir algo positivo.
Hombre, yo creo que juntos no, ¿eh? Yo creo que jugará o uno u otro.
No, no, por necesidad del guión, por necesidad del
guión. En algún momento tú dices ahora mismo no hay saliendo necesidad. Al banquillo, ¿no?
Exacto, en algún momento pues ahí pueden pasar cosas.
Yo con la que está cayendo se podía haber ahorrado lo del Lamborghini, pero bueno, es igual.
Bueno, yo creo bueno, que
está
haya...
Bien, está bien, fantástico.
Creo que ha pecado de partillo, creo sí. que... Ahí bueno,
el que se lo ha vendido es el que ha sacado la foto.
A él, al que se lo ha vendido, le viene de coña.
¿Sabéis que hay un jugador, un vestuario, de un equipo muy importante, no diré el deporte, que un chaval, una joven estrella, le dijo al capitán, me voy a comprar un Lamborghini. Y le dijo el capitán, no en estos tiempos de pandemia, sino hace 3-4 años. Y le dijo el capitán, ¿pero dónde vas tú con un Lamborghini? ¿Dónde vas con el Lamborghini? Le dijo el capitán. Y no se compró el Lamborghini.
Bueno, eso es lo que cuentan, la anécdota que cuentan del junior del Liverpool, que Klopp, que el primer día llegó a entrenar con un Mercedes, lo trajeron un Mercedes y llevaba un Rolex.
Sí, sí, sí.
Y le dijo, oye, ¿tú has venido en Mercedes? Sí. Y llevas un Rolex, y ¿tú qué te has creído?
¿Cuántos partidos has jugado tú en la
Premier? Que eso también lo cuentan, que eso me gustó mucho cuando lo contaron de Raúl, del Castilla, que se ve que llevan todos unas mochilas de marca y tal. Y dije, las mochilas de marca se han acabado.
¿Qué? Hombre, claro, es que esta gente...
Eso me encanta.
Esta gente, por ejemplo, de la Quinta del Buitre, incluso Raúl, yo creo que iban con coches muy, muy, muy normales.
Por eso.
Bueno, hay que aprender el oficio también en eso.
Hombre, claro, que cuando te ganes el Lamborghini...
O esperar, Miguel. Te puedes llevar el Lamborghini. Exacto.
Bueno, señores, va a ser una semana apasionante la que va a empezar el lunes con el...
Vamos por ella.
Martes, el Paris Saint-Germain-Barcelona, en el Camp Nou. A disfrutarlo. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Emilio,
pues nada,
por favor, Miguel, gracias por convocarnos.
Dani, Oli y Elena, un abrazo
fuerte.
Buenas
noches.
Bueno, vamos con el Atlético de Madrid.
Arranca el Atlético de Madrid, la quiere Carrasco, Carrasco para Coque, Coque tiene posición de disparo pero no se atreve, mete por dentro para Llorente, chuta Llorente, gol, 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 ¿ves? Gol, 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 González.
Bien Paquito, bien jugado.
Toca por dentro para Llorente, que se abre en una baldosa el espacio para chutar de zurda, sí. Porque se está convirtiendo en un experto en marcar de zurda y desde la frontal del área. Jorge Molina, chuta abajo, gol del Granada. Yángel Herrera, señora. Gol, 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 balón parado. Le queda el balón muerto dentro del área. Se echa al suelo, chuta. Se mete el baloncito. Retrasa Llorente para Correa dentro del área. Correa se abre el disparo. Chuta. Gol, 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 gol. Le favorece el rebote a Correa. Buena jugada, Versálico Llorente. Llorente atrás, Correa. Chuta, sale mordido, despista a Ruiz Silva y lo convierte en una vaselina. Granada 1, Atlético de Madrid 2.
Ha costado hincarle el diente al Granada, es un equipo difícil el Granada, que está pasando ya una situación, Pedro, el Granada de los últimos partidos que le cuesta ganar, ¿no?, al equipo de Diego Martínez.
Sí, son 6 partidos sin ganar. Ha ganado un partido de Copa entre medias al Navalcarnero, pero en Liga le está costando.
Le está costando, sí, y esta semana que va a entrar le toca el Nápoles, un pedazo de partido.
Es cierto que es el equipo más goleado de la Liga.
Pues mira que es raro, porque era un equipo antes que costaba mucho hacerle goles, sí.
Pero es el equipo más goleado, su portero es el portero más goleado también, Ruiz Silva, y a cambio está marcando muchos goles. De hecho, en la temporada, en todos los partidos de la temporada, ha marcado más goles que el Atlético de Madrid.
Bueno, pues le ha ganado el Atlético de Madrid, que sigue con su ventaja, cómoda ventaja en la Liga. 8 puntos le saca ahora al Barça y al Madrid, con un partido menos que estos dos, que el Barça y el Real Madrid. Y saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Gato, Miau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Y en algún punto del país estará Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué pasa? Corro, ¿qué tal? Buenas noches. En Madrid estoy hoy, porque mañana hago el Getafe.
Getafe Real Sociedad, ¿no? A las 2 de la tarde. Muy bien. Que lo dicho, ¿no? Antonio, Gato, Rubén, le ha costado hoy hincarle el diente al Granada, ¿verdad?
Sí, hoy ha sido, yo creo, un día muy especial, muy importante para el ánimo, para el espíritu del vestuario del Cholo Simeone, porque hoy traía unas bajas que son apreciables: João Félix, Lemar y Herrera, Jiménez, Hermoso y Carrasco saliendo de COVID.
Jiménez gastroenteritis, ¿no?
No, Jiménez, Vitolo, gastroenteritis.
Ah, Vitolo, perdón, Vitolo, gastroenteritis.
Jiménez tiene lesión muscular.
Tiene para dos o tres semanas, Jiménez,
sí,
¿no?
Sí,
oye, por cierto, Ruiz, perdonadme que os interrumpa. Sobre esto de la gastroenteritis, me han contado después del partido allí en Granada que hay bastante preocupación cada vez que un futbolista le pasa esto de una gastroenteritis, ¿eh? Porque,
sí, porque puede ser síntoma de COVID, ¿no?
Una cepa, eso es, una cepa distinta y hay preocupación, me consta.
¿Es antesala o qué?
En la liga, no, que hay mucha preocupación en la liga y en la federación de que estas cosas puedan pasar por los árbitros, por los futbolistas, y que en cuanto hay alguien, por eso Vitolo se ha ido de la concentración, ¿eh? O sea, no,
sí, sí.
Si tienes una cosa que a lo mejor es menos dudosa, te quedas con tus compañeros, se ha vuelto para Madrid.
Sí, porque
o sea,
sí,
no digo que sea nada,
no,
digo
no, que porque es un síntoma que se asocia a una variante del COVID,
por
¿no?
Por si acaso, eso es.
Vale, vale.
Bueno, Vitolo no quiere decir que tenga o vaya a tener COVID, pero es uno de los pocos de la plantilla que no lo ha pasado todavía.
Uh-huh. Bueno, sí que ha tenido un montón de bajas.
Bueno,
y,
te iba a decir que es
vive en un periodo difícil y que lo está solventando.
Hoy era una prueba de solvencia, una prueba de recursos, una prueba de ver de qué manera este equipo se compromete y se sobrepone a la adversidad de no contar con gente tan importante como la que he referido. Así que yo creo, y me consta, porque así lo he sondeado después del partido en el vestuario, que es una victoria que ha vitaminizado mucho el espíritu del vestuario.
Y más porque un resbalón sería el segundo seguido. No en virtualmente, a lo mejor no, pero en la realidad era que si tú empatabas este partido, por ejemplo, hoy, mañana el Madrid ganándole al Valencia se te ponía 3 puntos, aunque tuviera 2 partidos más que tú. Y esa sensación de mirar la clasificación, pues te puede atemorizar, ¿no? Pero es cierto que lo ha sacado ahí al final con ese gol entre Correa y Vallejo. ¿Qué dices, Gato, de lo que ha habido hoy el Madrid?
Pues que la verdad es un poco mucho, o sea, entiendo todo esto que acabas de comentar, tú lo entiendo, pero me parece que más ha sido el ruido que ha habido de fondo. Y del empeño de algunos en que...
Pues, de si hay liga, tipo, dices.
Sí, y de sí. Que podía titubear y que la Leti podía aflojar y que podía perder ventaja. O sea, ha habido una insistencia desde fuera,
hombre,
por supuesto, por la
necesidad mediática de que haya liga.
O sí, sea, correcto. Pero luego, vamos a ver, y apoyado todo en que en un empate que generaba dudas, bueno, que lo puedes incluso afianzar en que hay una fragilidad defensiva, que como bien cuenta Rubén en las transmisiones, los balones de costado le cuestan muchísimo daño al Atlético de Madrid, vale, pero...
Bueno, que le hacen más goles que antes, es una evidencia.
Sí, todo eso es perfecto, pero es que está demostrando en cada partido, a pesar de que no puede ganar todo el Atlético de Madrid, es evidente, ni lo van a ganar los superseguidores, pero demuestra cada partido o una fiabilidad o, como bien ha dicho Antonio, una superación, porque, o sea, fíjate que está teniendo cosas que se le pueden cargar en contra, el COVID, lesionado, sancionado, etcétera, una serie de inconvenientes a los que consigue superarlos. Y fíjate que hoy no ha marcado Suárez, que parece que es el salvavidas de continuo del equipo. Pues no.
Pero hoy Gato, es evidente la fragilidad defensiva que sufre este equipo en los últimos partidos, porque en el primer tiro a puerta del Granada en el minuto 65, y Ángel Herrera ha conseguido el gol. En el primer tiro a puerta del
como
Granada.
Como dice Rubén, cada balón lateral colgado al área es una rifa, que además de la Tibarín, fíjate que siempre ha sido solvente en ese aspecto y ahora, sin embargo, pues muestra esa fragilidad que le da a la gente que está empeñada en que el líder se va a caer, pues lo refuerzan. Pero yo creo que al final el equipo tiene todos recursos. Hoy Correa está sublime, Marco Llorente, que parecía que no estaba, ya lo ha resucitado Paquito, y al final tienes esos argumentos que le permiten seguir así. Y sobre todo en un partido, con esto acabo yo, partido 483 de Coque, donde ha mostrado lo que es este tío.
Bueno, Coque,
¿cómo dirige
Coque,
este
que va a ser el jugador que más veces va a vestir la camiseta. Está muy cerca ya, ¿no? Pedro, en un par de temporadas, ¿no?
Le queda esta temporada y la siguiente en condiciones normales para alcanzar a Delardo, que tiene 550, él son 483. Pues eso, sí.
Hoy ha igualado a Tomás Reñones.
Más o menos la media de Coque cada temporada son...
Yo a lo que le doy mérito es a lo de Adelardo. O sea, sí. que Adelardo, porque Adelardo, o sea, no jugaba tantos partidos como juega Coque.
Pero claro, fue muy grande, fue un hombre de club toda la vida.
Es que estuvo Adelardo, 16 o 17 temporadas.
Pues eso, que tiene Madrid, un mérito, claro. Vamos, de jugar, pero que si hubiera jugado esos 17 años, ahora...
Ahora tendría 700.
Claro, claro. Tendría muchos partidos más. Bueno, ¿y tú, Rubén, qué dices del partido?
Bueno, que el Atlético de Madrid ha vuelto a ser un equipo contundente arriba, que lo ha reclamado muchas veces Simeone, que eso le ha vuelto a dar 3 puntos, que no le dan una liga, no le dan media liga, pero le dan tranquilidad para 2 semanas. Porque si el Atlético de Madrid hubiera perdido hoy, se podía poner a un partido el Madrid, aunque fuera con 2 partidos más, lo que queráis. Pero el Atlético de Madrid distancia al Madrid y al Barça en 8 puntos, con el partido contra el Levante, que para mí marca un antes y un después. Creo que lo dijo ya Antoñito además hace un par de semanas. Para mí ese partido marca un antes y un después en la clasificación de la Liga. O sea,
el miércoles que viene.
El miércoles a las
7
de la tarde.
Miércoles y sábado otra vez contra el Levante.
Sí, es como si fuera una eliminatoria de Copa.
Y de vuelta, ¿no?
2 partidos.
Pero si sales de Valencia, Corro, con 11 de ventaja, es que tienes que perder tú 4 partidos más que el Madrid y el Barça de aquí a final de temporada.
Y ahora viene la Liga de Campeones, que te despista un poco a todos. A todos, a todos. Oye, yo a Simeone le he visto sufrir hoy de verdad, ¿eh? Sufrir por el resultado. Incluso en la voz que vais a escuchar, hoy ha gritado más de lo normal, porque estaba viendo que todo esto que estamos hablando, que dice Rubén, hombre, tropezar 2 veces seguidas, o sea, con 2 empates seguidos, te hace dudar. Y hoy quería que llegara al final del partido cuanto antes. Ha hablado de un futbolista que descubrió para un puesto esta temporada y que lo está haciendo francamente bien, que es Marcos Llorente.
Cuando uno trabaja con un futbolista y obviamente ve el crecimiento de ese futbolista, te despierta más alegría. ¿Pero por qué pasa? Pasa porque los futbolistas quieren, porque los futbolistas tienen la ilusión de no bajar nunca los brazos. Yo le buscaría imágenes de Marcos entrenando cuando ni siquiera iba convocado. Hacía goles todos los entrenamientos. Y yo decía, pero este chico no juega de medio centro. Este chico tiene que jugar más adelante. Y bromeábamos y decíamos, bueno, lo vamos a poner delantero. Hasta que nos animamos, lo pusimos un poquito más adelante y ahora estamos regulando un poco más la posición, que creo que la de interior en la que se empieza a sentir más a gusto.
Bueno, la gran aparición es la temporada pasada. Uh-huh. Es sin duda uno de los jugadores más importantes de la última temporada y media del Atlético de Madrid.
Absolutamente, yo diría que es el fichaje del Atlético de Madrid en el último año, ¿no? El fichaje no porque no estuviera, que ya estaba, sino porque ha sacado el Cholo la mejor versión y la versión más insólita.
Si se le ficha para una cosa y termina de
exacto,
otra.
Exacto.
El fútbol, Ruiz, te lleva a veces por caminos que te sorprenden, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid puede ganar una liga gracias a un regalo del Barça, Luis Suárez, y a un futbolista que el Madrid voluntariamente le vende, que es Marcos Llorente.
¿Cómo metes ahí, eh?
Bueno, no, sí, que hay más méritos Madrid, también, ¿eh? Sí. No lo dejes solo, hay más méritos, pero está claro que sí. Que
hombre, esto
está,
este jugador es muy importante en el Atlético de Madrid, porque es una solución que no tenías. O sea, pero no la tenías.
Claro.
Sí, sí. Decías bien, Corro, porque yo, es verdad, quiero quitarle presión porque me parece que ya tengo que venía todo externo, pero sí que he visto la celebración del Cholo cuando termina el partido, ha sido bastante notable, porque se ha ido enseguida corriendo y
no, ya al cuarto le estaba diciendo, pero ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda?
Y luego, este corte que acabas de sacar, fíjate que ha hablado veces de Llorente, pero con el entusiasmo que ha hablado hoy,
sí.
Es porque algo denota el Cholo de que
hay. Bueno, hay momentos puntuales en la temporada y este le parecía el uno importante. O sea, este momento le parece, a lo mejor el del Levante el próximo miércoles es otro, pero este le parecía importante porque para mí es un rival difícil, el Granada, y luego porque venía de una situación muy complicada, con muchas bajas y de un empate, que nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no?
Y fíjate, Corro, cómo es el fútbol de imprevisible y por eso es tan bonito, que un tío que llevaba marcando en casi todos los partidos, incluso haciendo dobletes, teniendo pocas ocasiones de gol, como Luis Suárez, hoy ha tenido 4, una al palo, 3 solo y no ha marcado, pero se ha firmado un partido para mí extraordinario de lo que es currar, trabajar, intimidar arriba, descargar, presionar para que los compañeros aprovechen. Hoy ha sido un escándalo, Luis Suárez, sin marcar.
Es que de todos los delanteros que ha tenido el Cholo, que un día os he preguntado yo, ¿cuál ha sido el mejor que ha tenido el Cholo? Y le parece que la discusión está entre Falcao y Luis Suárez, ¿no? Parece que esa es la discusión. Este es el que más casa con el ADN de Simeone. ¿No? Un tío luchador que tiene gol, pero que la pelea siempre, que presiona, que si no hace gol te ha hecho un trabajo, o sea, que va con el estilo del Cholo, ¿no? Digo.
Sí, yo lo he dicho, si alguien quiere apuntar
sí,
algo más.
No, es verdad, es que fíjate, decir eso de Falcao, es que Falcao, tú fíjate lo que le dio a ese Atlético de Madrid, ¿eh? Le dio muchísimo, pero es verdad que ese ADN a lo mejor lo tiene mucho más impreso Luis Suárez. Y se asemeja mucho más a lo que quiere el Cholo, ¿no? A lo mejor el Radamel Falcao, con todo lo que era, pues no tiene ese pedigrí, pero
Juan Falcao era un súper goleador.
Yo creo que lo que más le gustaba al Cholo por las condiciones de su fútbol, por lo menos del fútbol al que él inició jugando en el Atlético, era Diego Costa, porque era un futbolista que era capaz de tirar el equipo hacia adelante.
Claro, porque el equipo estaba más atrás y este corría mucho más en la salida.
Y porque a Diego Costa y a Luis Suárez les iguala un poquito el colmillo, ¿no? Porque Falcao era más blando en ese sentido. Falcao era goleador, pero al Cholo le gusta que se pegue, ¿no? Literalmente, o sea...
Antonio, pero aparte de que se pega, que es verdad, ese espíritu indomable que tiene Luis Suárez también es un poco la veteranía y lo que supone para el resto del equipo. Es decir, Rafael Falcao sí metía goles, pero no tiene la impronta que tiene y la presencia y el peso que tiene Luis Suárez.
Sí. Bueno, que estamos hablando de veteranía y de no sé qué, que lleva 16 goles y es pichichi. Si no pegar una patada y llevar a 16 goles al Cholo, no, le daba igual.
Lo hemos mencionado, y me lo dice mi amigo Juan, un aficionado atlético, que claro, yo es que a Forlán no le cuento como punta a punta, ¿no? Le contaba más.
Sí, estamos hablando de
Forlán,
nueve,
no jugó con el Cholo.
Porque Forlán tenía todo, tenía gol, tenía desequilibrio, tenía trascendencia dentro del vestuario.
Pero nueve es con el Cholo, ¿eh?
Claro, con el Cholo.
Nueve con el Cholo. Muy bien, pues ha ganado el Atlético de Madrid 1-2 en Granada y lo próximo es el miércoles el Levante y luego el sábado otra vez el Levante. Eso es lo que le espera al Atlético de Madrid. Un abrazo a los tres. Rubén, gracias.
Un abrazo.
Adiós,
buenas
Antonio.
Noches.
Hasta luego. Chao, chao, Gato. Mía, un abrazo.
Buenas noches, líderes.
Bueno, a esta hora de la noche, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado, la cuenta Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Y la información hoy pasa por Cataluña, cuando estamos a apenas unas horas de que abran mañana los colegios electorales. Una de las polémicas que ha centrado la campaña, especialmente durante la última semana, es la negativa de varias de las personas citadas en las mesas electorales. Son unos 85.000 citados y uno de cada tres a los que les ha tocado han presentado alegaciones para tratar de no ir, más de la mitad de ellos, además, en la provincia de Barcelona. Pese a todo, el gobierno catalán confía en que no haya problemas para constituir esas mesas. Bernat Solé es el consejero de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat.
Tenemos un 99,9% de las mesas de los colegios electorales que disponen de los miembros suficientes para que sean constituidas sin ningún tipo de problema.
Mientras hoy, jornada de reflexión en la que la mayoría de candidatos se han dedicado a pasear, a estar con la familia o a ver alguna serie, como el candidato socialista Salvador Illa, que se ha quedado en su pueblo, en la Roca del Vallés, un pueblo por el que ha pasado cope.es para hablar con los vecinos sobre el que mañana quizá sea su presidente.
Tranquilo, muy profesional, muy exigente.
Como persona es muy buena persona, luego como político ya eso es otra cosa.
Arregló todo el pueblo, arregló las calles.
Como persona es buenísimo. Ahora, como político, me parece que fracasa.
Por cierto, que mañana Carlos Herrera dirigirá un programa especial junto a Ángel Espósito desde las 8 de la tarde para vivir el minuto a minuto de unos resultados que van a marcar el futuro de Cataluña. También puede seguirlo por cope.es y en 13. Y mientras tanto, la situación epidemiológica del país mejora, lo lleva haciendo durante toda esta semana. De hecho, la incidencia acumulada ya está por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, algo que no sucedía desde hace justo un mes, desde el 13 de enero. De ahí que todas o casi todas las noticias sobre cambios en medidas sean a mejor, a eliminar algunas de las restricciones que había vigentes. En Andalucía, los municipios que han bajado de los 1.000 casos de incidencia acumulada vuelven a ver abrir los bares. Por ejemplo, en Málaga. Javier Frutos es el portavoz de los hosteleros de la ciudad.
Seguimos prácticamente cerrados, unos aforos muy reducidos, con una facturación residual, que lo único que hace es acrecentar las deudas que ya estamos soportando. Seguimos sin recibir ningún tipo de ayuda directa.
Ahora bien, la Junta ha incluido en el boletín oficial la prohibición para toda la región de vender bebidas alcohólicas de más de 21 grados a partir de las 6 de la tarde, o lo que es lo mismo, cerveza y vino sí, pero casi todo lo demás no. También mejora Castilla y León, que ha pasado de tener 53 municipios con restricciones extraordinarias hace un par de semanas a 25 la semana pasada y a cero el día de hoy. Caso bien diferente, el de la Comunidad Valenciana sigue siendo la región con peores datos. La incidencia acumulada, por ejemplo, está rozando los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha admitido a trámite el recurso presentado por SOS Hosteleros contra la resolución que establecía una serie de restricciones contra el sector. Fidel Molina es su presidente.
Hay un montón de gente en este momento que no llega al final de mes, que no tiene para darle de comer a su gente, que no sabe cómo salir adelante, que han perdido sus negocios, que tienen alquileres y no pueden cubrir, que los están desahuciando. Que el gobierno dice que está dando ayudas y no hay ayudas.
Y en Estados Unidos, el Senado ha absuelto al expresidente Donald Trump en el segundo impeachment, el segundo juicio político motivado por el asalto al Capitolio el 6 de enero. Vamos hasta Washington. Juan Fierro.
A los demócratas le han faltado 10 votos de los republicanos para condenar a Donald Trump de incitar a la insurrección en la toma del Congreso del pasado 6 de enero. Solo 7 republicanos han votado con los 50 demócratas para condenar a Trump cuando eran necesarios 67 votos. Tras la votación, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, afirmaba que el voto de hoy era un voto entre Trump y el país y la nación, y que los republicanos habían elegido salvar a Trump.
Y voy terminando, Corrochano, y lo hago con otra noticia que llega de Estados Unidos, porque la policía allí ya tiene un truco para que la gente no suba a las redes sociales los vídeos en los que les graban. Escucha.
I'm asking you a question. You're not doing your job, are you?
Se escucha ahí un poquito de fondo. Lo que hacen es poner música con copyright en su móvil para que si alguien sube la interacción a las redes o a YouTube, pues los algoritmos de estas redes lo detecten y borren el vídeo. Así que bastante ingenioso, la verdad.
Echa la ley, echa la trampa, ¿eh?
Sí,
bueno,
exacto.
Bueno, a ver si le funciona eso. Desde luego, alguien que le ha dado vueltas y ha considerado que eso les va a permitir que no les graben.
Sí.
Muy bien, Álvaro. Hasta mañana. Un
hasta
abrazo.
Mañana.
Gracias. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola a todos, buenas noches. Os informa de los partidazos que se vienen esta próxima semana, el martes y el miércoles de y la Liga Santander, la mejor competición oficial de EA Sports FIFA 21 en España. Y esta próxima semana, como te digo, tenemos partidazos. Mira, por ejemplo, el martes a las 6 de la tarde, Celta-Villarreal, y a las 8, Sevilla-Fuenlabrada, y el miércoles a las 6, Levante-Osasuna, y a las 9, Oviedo-Zaragoza. Pero esto es solo un ejemplo, que hay muchos más partidos cada día y todo lo podéis seguir desde las 6 de la tarde en el canal de Twitch de Y La Liga Santander. Así que no te lo pierdas, porque además recuerda, en Y La Liga Santander, lo que no puede ser, puede ser.
Muy bien, Gema. Enseguida te pregunto por el Real Sociedad Getafe de mañana. Getafe Real Sociedad, ¿vale?
Y más consejos que tengo que dar.
Hay más consejos que tienes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Más cosas importantes esta noche.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Votad por correo, votad ya, no esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como catalán quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
8506-08506, serie 10-010.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Ojo, Oliver Torres! ¡La pone Oliver Torres! ¡Segundo palo, Munir! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Sevilla! ¡Gran jugada por la derecha! ¡Balón línea de fondo! ¡La pone Oliver Torres, templadita, segundo palo! ¡Y ahí aparece poderoso con la cabeza! ¡Munir el Haddadi! ¡Sevilla 1, Huesca 0!
Está imparable el Sevilla. Dime datos, Pedro, del Sevilla, que no le hacen gol, gana los partidos frecuentemente, está en un momento extraordinario, ¿no?
Y el dato más llamativo de hoy es que es la primera vez en la historia que el Sevilla gana 7 partidos seguidos sin recibir goles. Porque, por ejemplo, la temporada 2008-2009 enlazó 6 partidos sin recibir goles, ganando, pero nunca había llegado a 7. En aquella temporada fueron 8 partidos sin recibir goles. Una victoria, un empate y luego esas 6 victorias. Y ahí está Bono, a ver si bate el récord de Palop. El récord de Palop en el Sevilla son 780 minutos y ahora mismo Bono lleva 709 minutos, o sea que tiene que casi completar el siguiente partido, que es el de la Copa Europa, que no va a ser fácil contra el Dortmund dejar a cero la portería para batir el récord de Palop.
Eso es el próximo miércoles.
Pero hoy Bono ha hecho un partido.
Bueno, ha hecho 3 paradas fantásticas.
O sea, ha hecho un partido de récord.
De récord, sí, sí. Bueno, y ya lo hizo el otro día contra el Barça en la Copa, que hizo buenas paradas a tiros de Leo Messi. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye,
a todos los oyentes.
Y creo, puede ser que el Sevilla no haya recibido gol en toda la edición de la Copa del Rey.
En todas, sí, sí. Sí. Ningún gol.
Nada, o sea, todavía no han hecho un gol.
No.
Eso sería histórico, ¿no?
No, en Madrid lo conseguí hace 3 o 4 años, con Casillas.
¿Ganar toda la Copa? O sea,
No. Es decir, al final el Madrid ganó aquella final 2-1 al Barça.
Por eso te digo que jugar una edición de la Copa sin recibir
no,
un solo
No, pero digo, llegar a la final. Llegar a la final lo hizo el Madrid. Pero claro, el Madrid lo hizo en 2014, cuando llevábamos casi un siglo sin que sucediera.
Sí, sí.
Desde un Atleti de Bilbao, creo que del 16 o del 17.
Eso es que ha oído, ¿tú crees, Oliva Bono, que ha oído que viene Dimitrovic y está parando?
Yo lo que sé es que estamos ante un portero que está sorprendiendo a todo el mundo. Hoy hemos celebrado el Día Mundial de la Radio y ha sido también San Bono.
San Bono, total.
Porque el partido se explica desde las paradas de Bono. El gol que hemos escuchado de Munir, que es lo poquito que ha hecho el Sevilla en ataque, porque ha sido un partido muy paradito del Sevilla. Venía de una batalla tremenda el miércoles ante el Barça en Copa. Le espera ahora tremenda también la del Dortmund, a la que hacía alusión ahora mismo Pedro, el miércoles en Champions. Y claro, y en mitad de esos dos grandotes partidos te viene un Huesca que ha competido francamente bien y que ha mejorado mucho con Pacheta y le ha metido en un montón de problemas al Sevilla, que además hoy ha salido con hasta 6 cambios respecto al último partido. Es decir, este partido lo ha sacado adelante la segunda unidad y San Bono, porque Bono ha evitado, por ejemplo, que Rafa Mir, que ha cojado un partido excelente, se haya ido sin hacer gol hoy del Sánchez Pizjuán. Haciendo una globalidad del partido, un resumen global del partido, hoy era un partido mínimo de empate para el Huesca, pero este Sevilla está que ahora mismo de dulce, lo gana todo, arriba acierta, atrás cuando está al límite aparece este magnífico portero portero, que es Bono, y sigue ganando partidos y pulverizando absolutamente todos los récords. Hoy ha estado bien Bono, pero ha estado también Munir, que no es habitualmente titular, pero ya resolvió ante el Getafe con el primer gol. Hoy ha vuelto a ser el autor del tanto. Alif Vidal está muy bien, Oliver Torres también está bien. Yo creo que las ligas, cuando estás metido en tantas batallas, te la ganan también este tipo de jugadores que no aparecen habitualmente y le están respondiendo a lo que
estaba viendo repetido. Ha hecho para mí dos buenísimas: una, el remate de cabeza de Rafa Mir.
Eso es impresionante.
Esa es extraordinaria. Y luego el empalme de volea de Javi Galán, que para también muy bien, porque luego el rechace de Rafa Mir le va donde él está, ¿no? Que hay que estar ahí. Pero esa es muy buena parada, pero la de Rafa Mir es una parada de un portero de muchos galones. Ibas a decir, Oliva, di.
No, que es un espectáculo esa parada, Corro. Es una mano rapidísima, con unos reflejos tremendos, y luego estoy de acuerdo contigo. La primera parada, Javi Galán, está bien, y la segunda es de ese portero que tiene Ángel. Yo siempre mantengo la teoría de los porteros, ¿no? Casilla era un portero top, pero tenía Ángel.
Tenía mucho ángel.
Cuando no llegaba, iba al palo, y cuando el balón parecía y estaba batido, le iba a la mano. Hoy, por ejemplo, a Bono, el segundo remate que tú te has referido de Rafa Mir, es que le va a la mano que tiene ahí en el suelo.
Sí.
O sea, es una cosa increíble, pero le toca y evita el empate.
Una crecida a partir de la segunda parte de la Europa League del año pasado. Sí. Es cuando crece él, porque Backlund no puede jugar. Que se lesiona, y él ha crecido mucho. Ahí hace algunos partidos lo gana por él, ¿no? Por Bono, de la Europa League. Se ha quedado y aquí está, es un porterazo. Bueno, pues el Sevilla que está imparable, y ahora viene el miércoles el Borussia Dortmund. Hoy ha empatado 2 con el Hoffenheim. Hay que decir también que, como estábamos diciendo con el Paris Saint-Germain en Barcelona, el tanto por ciento del Borussia Dortmund ha bajado también, ¿verdad? Si ese partido estaba, no sé, no le he preguntado ahora a Maldini, si estaba a favor del Borussia Dortmund, porque Haaland estaba que se salía y el equipo funcionaba, ahora son sextos en la liga, hoy ha marcado Haaland el 2-2, pero yo creo que el Sevilla ahora mismo está mejor que el Borussia Dortmund.
Está más redondeado, ¿no? Es más fiable defensivamente, sobre todo, creo que es mucho más fiable en el aspecto defensivo. Y luego el Sevilla, arriba, como está haciendo goles, digamos que es más redondo. Lo que pasa que es verdad, lo ha dicho Paco esta tarde, que ha cogido una Haaland allí a última hora, ha rescatado un punto, y este Haaland es un bicho que te la puede liar en cualquier momento. Pero, por ejemplo, yo que le he visto algunos partidos últimamente, el de hoy no he podido ver porque ha coincidido con el del Sevilla, ahora está jugando Hitz de portero, que es bastante peor que Burki, ¿no? Hummels ya no es el del Bayern, ya es un jugador venido a menos. Es decir, atrás creo que son peores, pero arriba son
tiene
muy
algunos que son medio peligrosos. Jadon Sancho, Haaland, son gente peligrosa.
Esos son
no,
buenos,
no digo que esté muy desigualada, pero yo creo que está muy igualada la eliminatoria. Tiene muchas cosas el Sevilla que poner encima de la mesa.
Yo estoy de acuerdo en que el porcentaje del Sevilla ha crecido por el momento de forma actual. Pero esto es Copa de Europa, Corro, Pedro, y cuando la Copa de Europa llega, esto es para los grandes jugadores, para grandes futbolistas, y ahí también se tendrá que ver el Sevilla en una situación de este tipo, y creo que a veces el momento cuenta, pero los equipos que a lo mejor andan mal se olvidan de que están mal y dan todo a su mejor versión, y yo estoy convencido que esta eliminatoria ante el Dortmund para el Sevilla va a ser durísima, durísima.
Pues el miércoles lo vamos a ver. Enhorabuena al Sevilla, que está en un gran momento de la temporada, y Julen Lopetegui, que está demostrando que es un entrenador de los buenos del fútbol, no solo español e internacional. Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Cuidaros mucho, un abrazo a todos.
El Huesca, que está colista y está a 5 puntos de la permanencia. Este sonido de Pacheta, no es que diga nada en especial, pero la energía que le pone Pacheta a las ruedas de prensa, que es la misma que traslada en el campo, le puede llegar a pelear, por supuesto, la permanencia.
¿Cómo después de estos dos grandes partidos se les explica que al final no se ha rascado ningún punto? Gracias.
Efectivamente, pero es que esa es la única parte que no tengo que explicarles, porque eso lo saben ellos. Cago en y no hemos cogido ni un punto. Ahora bien, que voy a ser capaz de reforzar lo positivo que hemos hecho, no tengas ninguna duda. Porque el míster y este cuerpo técnico y esta entidad creen esto. Y los jugadores, por supuesto, lo demuestran todos los días. Estamos haciendo, yo creo que partidos que esto nos va a llevar a conseguir el objetivo. ¿Esto por qué? Porque no es fácil hacer el número de ocasiones de gol que hemos hecho al Madrid y al Sevilla.
El próximo partido del Huesca es Huesca-Granada. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay un Real Madrid-Valencia. Y además recupera jugadores Zinedine Zidane, que necesita jugadores porque ha tenido muchas bajas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Valencia, Rafa Vallejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, recordarán que este partido, en el sentido contrario, en el Valencia-Real Madrid, le costó un disgusto a Zinedine Zidane. O sea, que cuidado con el Valencia, que los grandes se le suelen dar bastante bien, aunque es evidente que no está en su mejor momento. Pero recupera jugadores para mañana, como venimos contando durante toda la semana, Miguelito.
Sí, quedan 7 todavía en la enfermería, pero para mañana... Al menos Zidane recupera a Carvajal y a Lucas Vázquez. Así que, bueno, es una buena noticia, pero recordemos que 4 defensas, Ramos, Marcelo, Odriozola y Militao, y Hazard, Valverde y Rodrigo continúan de baja. Yo creo que mañana, si los dos se cuelan en el 11, que creo que tienen opciones, se puede estrenar el equipo que incluso juegue la ida contra el Atalanta, porque no se va a recuperar a ninguno de los titulares. Seguro va a estar Valverde en el viaje a Italia, aunque yo creo que no va a colarse en el once inicial. También puede estar Rodrigo, que tampoco creo que sea titular, así que mañana en principio podría jugar el Madrid con Courtois en portería, Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Varane y Nacho pareja de centrales, con Casemiro, Kroos, que vuelve tras sanción, y Modric en el centro del campo, y arriba Lucas Vázquez a la derecha, Asensio a la izquierda y Benzema delantero centro. Eso querría decir que Vinicius, que viene jugando últimamente después de la lesión de Hazard como titular y aprovechando sus oportunidades, podría ser el gran sacrificado en el once inicial.
¿Qué chavales se han metido en la convocatoria?
Pues ha entrado Chus, ha entrado Arribas y ha entrado Miguel Gutiérrez.
Marvin se ha caído, creo que estaba lesionado, ¿no?
Tiene molestias, tampoco entra Antonio Blanco, así que, bueno, pues otros 3 chavales en la convocatoria de Zidane, algo que empieza a ser ya habitual.
Ahora escuchamos a Zidane y me cuentas lo que ha dicho en la rueda de prensa. ¿Cómo está el Valencia para este partido, Rafa?
Bueno, llega con las bajas de Cillessen, de Cherisev y de Diakabi. Andaba con molestias Carlos Soler en el gemelo, pero está y además va a ser titular. Y está sancionado Hugo Guillamón y además Javi Gracia, que va a dirigir el partido desde un palco, imagino.
¿Esto de qué jornada es? ¿Aquella de las tarjetas amarillas?
Esto,
¿no?
Hace 3 meses.
Tres meses.
Es del partido contra Atlético Madrid en Mestalla, creo recordar que mediados de noviembre. Hoy se quejaba, decía, tengo que aceptarlo, lo veo injusto y sobre todo lo veo a destiempo, ¿no? Que hayan pasado 3 meses, es cierto que el Valencia lo ha prorrogado hasta donde ha podido porque acudió a pedir la cautelar, claro, primero al comité de competición y ayer incluso pidió también la cautelar al TAT, que se lo denegó, pero sí.
Recuerden que Guillamón forzó la tarjeta, se lesionó y forzó la tarjeta, que era su quinta tarjeta, a instancias de que Javi Gracia le dijera... Fuerza la tarjeta, sal del espacio.
Le pillaron
las cámaras porque es que era clarísimo.
Sí, pero andaban con mosqueo porque precisamente hay una acción de Carvajal también muy parecida y...
Sí, pero más disimulada, digamos.
Sí. Claro. Supieron interpretarla muchísimo mejor.
Esto es casi como lo de Mourinho con el Ajax, sin que vaya uno allí a decirle algo a la portería.
Sí,
¿eh?
Digamos que como no estamos acostumbrados a que en España se sancione esto, a partir de ahora...
Yo vi el reportaje, no sé si es por el que tomaron las imágenes que hizo el día después un reportaje que era clarísimo. Sí.
No, escandaloso, porque entre otras cosas, claro, le pilla al chaval, a Hugo Guillamón, que acaba de llegar a esto... Y es, pues eso.
Sí, tenía muchas dudas de hacerlo.
Y no sabía.
Tiene que
salir Chaume de manera a decirle que te ha dicho que te quedes. Que... Y aquel decía, ¿pero qué? ¿Qué me estás diciendo? No lo pillaba.
Era atraco a las 3.
Al final, correcto. Tal cual.
Bueno, tal cual. Han salido Dube.
Claro, por eso te digo, pero aquello que estaba también muy maquinado y también había varias pistas, había varias colillas en el suelo
sí.
Bueno, ¿ibas a decir algo más?
Sí, Rafa, que va a debutar seguramente por esta baja de Hugo Guillamón Ferro, uno de los 3 refuerzos del mercado de invierno, central portugués cedido por Benfica. Si no hubiese sido por la sanción de Guillamón, seguramente hubiese repetido el mismo 11 Javi Gracia que ganó al Elche y que empató en San Mamés el domingo pasado, pero como digo, con la baja de Guillamón, Chaume en la portería, Correia, Paulista, Ferro y Gaya en defensa, Rasic, Soler, Guedes y Bas en el centro del campo, arriba Maxi y Manu Vallejo.
Zidane, en la rueda de prensa, tenemos un fragmento, Miguelito, hablando de su futuro, que vamos a poner, de lo que no es ese tema que ha dicho hoy Zidane.
Bueno, propuesta del presidente de la Federación Francesa, ¿no? Y que le gustaría que después de Deschamps dirigiera la selección Zidane. No ha dicho ni que sí ni que no, simplemente que está feliz en el Real Madrid. Si se siente un poco identificado con Mourinho por todo lo que está pasando con Bale, dice que solo le desea lo mejor al galés. Y bueno, buenas noticias en cuanto a Hazard. Dice que va mejor de lo previsto y que incluso ya la semana que viene podría empezar a realizar parte del entrenamiento.
¿En qué plazo estamos? ¿Te acuerdas más o menos de...?
Bueno, dijeron 6 semanas, sí. Eso se dijo. Estamos, creo que se lesionó hace 10 días. Hombre, yo no creo que le dé tiempo a jugar contra
con
el
calma.
Atalanta.
Hay que ir con calma, ¿eh?
Hay que ir con calma, es el recto anterior, aunque es la otra pierna. Pero bueno, ya te digo que va mejor de lo que espera, de lo que se esperaba, que puede recortar plazos. Así que eso he dicho.
Bueno, le has preguntado por las bajas y qué te ha dicho, sí, cuando has dicho que si bueno, las bajas eran casualidad, mala suerte, ¿qué te ha dicho?
Ha dicho que no es mala suerte y que está preocupado por ello, pero no ha ahondado en el motivo de por qué está teniendo tantas bajas. Recordemos, 9 el otro día, aunque una era por sanción en el partido de entre semana contra el Getafe, 7 mañana para recibir al Valencia.
Bueno, están todos los equipos
sí,
igual.
Sí, están muchos partidos muy seguidos.
Mucho partido, mucha
tensión,
virus.
Mucha tensión, claro. Sí. Es un momento muy delicado para los futbolistas. Bueno, esto que van a escuchar es sobre su futuro, que va a ser gran tema de conversación de aquí a que acabe la temporada con Zidane. Zidane se ríe.
Yo soy el entrenador del Real Madrid hoy en día, hoy. Y lo que voy a hacer es aprovechar de cada momento y cada día que tengo. El resto del futuro no se habla nunca y no se va a hablar. Es el presente, lo que estamos haciendo ahora, y yo de momento estoy aquí.
El presidente de la Federación Francesa acaba de decir que el día que Deschamps se vaya, la primera opción es Zinedine Zidane. Le quería preguntar si eso le hace ilusión y si están sus planes.
No, de momento no es. Estoy aquí, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo aquí, y luego en un futuro se verá, porque bueno, no se sabe nunca, pero mi mente y es el día a día y es aquí.
Hombre,
ahora
sí,
en el Real Madrid.
Que nos lo diga nadie ha llegado, para no cometer la infracción de Trippier, yo apostaría, si hay posibilidad, a que algún día Zidane va a entrenar a la selección francesa. Creo que está entre sus objetivos y el de la Federación Francesa también. Bueno, pues nada, mañana disfrutamos. Miguelito, Rafa, este Real Madrid-Valencia a las 4 y cuarto. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Abrazo.
Chao. Hasta luego.
Y antes de los tres partidos que nos quedan por contar de mañana, hoy el Eibar y el Valladolid han empatado a 1.
Espera que viene Sergi Guardiola, interior de área, controla el 7, se le desmarca Weisman, se va de su par, es Arbilla, penalti de Arbilla sobre Guardiola, lo pita el colegiado.
Va Roque Mesa a los 11 metros.
¡Gol de Roque Mesa! ¡Gol! Ajustadísima al palo, raza, potencia justa, imparable. ¡Gol de Leibar! ¡Gol! ¡Quique García! ¿Pero quién se la pone? ¡El mejor jugador de Europa! ¡Un auténtico gambeteador! ¡El 25! ¡No tarareo la vida de Brian! Porque me da vergüenza, y es tan bueno el centro, que le dice Quique, me da vergüenza fallarla, y la empotra, la clava, para hacer el empate. Eibar 1, Valladolid 1.
Y para mañana más partidos, a las 2 de la tarde llega el Getafe Real Sociedad con estas noticias. Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar por las noticias del Getafe, que lleva 4 partidos consecutivos sin ganar, solo un punto de los últimos 12, 360 minutos sin marcar un gol, un solo tiro a puerta en los dos últimos partidos. Bueno, y paro ya de dar datos, pero los oyentes se pueden hacer una idea de la mala racha que está atravesando el conjunto de Bordalas, que por cierto, ha querido acallar los rumores y hoy ha dicho en sala de prensa que tiene una relación magnífica con su presidente Ángel Torres. En lo deportivo apunta la única baja de Gené por sanción. Mañana va a cumplir su segundo partido tras la roja en el Pizjuán. Y en la Real Sociedad, sin duda, el nombre propio es el de Oyarzábal, que el jueves parecía que iba a ser baja por una tendinopatía, pero que ha tenido muy buenas sensaciones y ha entrado incluso en la convocatoria. Apúntate también el árbitro del encuentro, González Fuertes.
El partido de las 6:30 de la tarde es el Levante-Osasuna. Con estas noticias, Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. Bueno, veremos cómo le afecta al Levante la resaca de la Copa, porque ya ha perdido por lesión a Melero. Y cruza los dedos porque no caiga nadie más. El equipo llega muy justo en lo físico al partido, pero los Bezo, Miramón o Malsa volverán al once para dar algo de refresco. Enfrente, un Osasuna con 2 victorias en los últimos 3 partidos, todavía sin Johnny ni Brasanac, y con Yagoba Arrasate pensando en un cambio de sistema. El partido es a las 6:30 en Valencia y con arbitraje de Jaime Latre.
Y el de las 9 de la noche es el Villarreal-Betis con estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal son baja por lesión Alberto Moreno, Iborra, Mario, Coquelán y Chukwueze, y Trigueros por sanción. Además, es duda Jeremy Pino y vuelven a la lista Capú y Peña. En el Betis, Pellegrini tiene las bajas de Borja Iglesias y de Lainez y recupera al portero chileno Claudio Bravo. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita Gil Manzano.
Y ahora Gema Santos. Desdoblamos a Gema Santos, de Gema Santos información, Gema Santos publicidad. Berti, el mensaje de Berti.
Bueno, también información, porque anda que a la gente no le va a gustar saber, Corro, que tenemos siempre de nuestro lado cuando más les necesitamos a los amigos de Berti. Mira, por ejemplo, si ahora te ha llegado el seguro del coche y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte y además como nunca. Ahora mismo te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y por supuesto en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar, dar un parte, absolutamente todo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes, entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Muy bien, Gema, no te explotamos más. Hasta mañana. Un beso.
No, si yo solo quiero que mañana no haya pollos en el partido del Getafe. Es lo único que pido. Una que no haya más pollos.
Tranquilita,
ya.
Tranquilita.
Sí, 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 para me conformo con eso.
Para pasar la tarde tranquila. Venga, un beso. Hasta mañana.
Un beso.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagro?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquiciar. Y también hay, como complemento para eso, una cinta que se pone... ¡Madre mía! Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La Copa del Rey de Baloncesto. Ha ganado el Barcelona 7-7, 6-8 a Baskonia. Ganó antes el Real Madrid 8-5-7-9 a Tenerife, así que la final es buenísima. Mañana a las 6:30 es el clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona. Nos escucha Leandro Bolmaro, que ha sido importantísimo hoy en la victoria del Barcelona, en la marca sobre el base de Baskonia, sobre Henry. Vamos a saludarle a ver cómo afronta esta final. Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, sí, bueno, muchísimas gracias.
Enhorabuena, felicidades, una final, ¿eh?
Sí, sí, bueno, acá andamos motivados y con mucha ilusión de jugar mañana.
¿Cómo estás de energía? Porque gastasteis mucho contra Unicaja ayer y hoy habéis tenido también que emplearos a fondo. ¿Cómo está el equipo de energía y tú en particular?
No, bien, bien, yo creo que el equipo está bien. Ayer nos recuperamos rápido y creo que también nos vamos a recuperar rápido. Y bueno, mañana además es una final, así que no hay excusas y tenemos que estar al 100%.
Son tres partidos muy seguidos, ¿no? O sea, no ves ninguna excusa, ¿no?, en los tres partidos tan seguidos.
No, porque además venimos preparados, durante la temporada trabajamos duro para estar bien físicamente, así que estamos bien con el equipo, está muy bien y bueno, ahora hay que descansar bien y mañana estar preparados para jugar la final.
Bueno, he dicho yo antes que ha sido muy importante la victoria, no te utilizó en el primer partido, pero por algo sería, ¿no?, porque Jacique Vicios ha dicho en la sala de prensa que ha sido importantísimo, que le has dado mucha energía al equipo.
Bueno, sí, eso es lo que trato de hacer siempre que entro me vas en defensa y después en ataque, bueno, si me toca y si no, hace jugar el equipo. Así que bueno, ese es mi trabajo y mi rol, así que lo tengo que cumplir.
Oye, ¿te viste fuera ayer? Porque os disteis un sofocón, ¿eh?, contra Unicaja.
Bueno, hemos empezado mal, pero bueno, en ese momento de definido al final estuvimos juntos como equipo y supimos resolver el partido y bueno, hoy bueno, pasó al final un poco también, pero también nos mantuvimos juntos y seguimos manteniendo la intensidad y la agresividad con la que comenzamos.
Eso te iba a decir, que hoy habéis ganado en una fase del partido por 20, pero al final se han acercado a 6. Bueno, es un gran rival. Hay algún momento que se te tiene que acercar, ¿no?
No, sí, también, bueno, es cierto que no creo que nos hemos relajado un poco al final, pero bueno, después también salimos adelante y, como dije, con intensidad y agresividad que empezamos y estando todos juntos como equipo y jugando con la intensidad que comenzamos, porque hicimos bien hasta el tercer mitad del tercer cuarto y después nos como que sacamos 20 y nos hemos relajado un poco y ahí es cuando tenemos que seguir luchando y seguir empujando el equipo.
Eso ha dicho Saras, Leandro, ha dicho el Baskonia, sí, pero no, hemos sido nosotros, concentración.
Sí, por eso. Por eso en este momento cuando tenemos que estar juntos y seguir empujando y no conformarse con que hemos sacado 20, ahora hay que sacar más y más y más y llegamos al final bien.
Bueno, Bolmaro, esto es un clásico del baloncesto. Se repite esta final. Las dos últimas que ha jugado el Barça contra el Madrid las ha ganado hace 2 y 3 años, pero enfrente tenéis un equipo que acude por octava final consecutiva a esta cita, o sea que es un rival peligrosísimo.
Sí, bueno, ya sabemos cómo son ellos, pero es una final, como decía, así que nosotros tenemos nuestros, concentrados, con mucha ilusión y con muchas ganas de llevarnos el título a casa.
Y hay tres partidos de referencia, la Supercopa que perdisteis, el partido de Euroliga que ganasteis y el de Liga que también ganasteis. ¿Cuál te vale como referencia? Evidentemente de las victorias, pero ¿qué te vale de referencia para este partido?
No, bueno, jugar bien, estar concentrado los 40 minutos y yo creo que después se juega con el alma y el corazón también un poco, ya que es una final y encima contra un rival como el Real Madrid, así que nada, tenemos que estar preparados, como dije, recuperarnos y mañana estar concentrado en Madrid y tratar de ganar el partido.
Bolmaro, elígeme uno que te gustaría que no jugara del Madrid, que es un juego, no vamos a conseguir que no juegue, pero para valorar que quién es el que a ti te da más miedo para mañana.
Nada, miedo no hay nunca miedo, es lo de menos, somos nosotros los que tenemos que jugar bien, estar concentrado y si hacemos eso vamos a llegarnos al partido, así que...
Uno nada. Alto o uno bajo, dime uno alto o uno bajo.
Bueno, uno alto estaría mejor, pero no pasa.
Cuanto más alto mejor, ¿no?
Exacto, pero bueno, es lo nuestro, tenemos que estar concentrados y salir a luchar al máximo.
Leandro, no sé si has visto ya Gaby Deck, ha hecho un partidazo, también hizo muy buen partido de cuartos de final, está en un momento extraordinario tu compatriota.
Sí, está en un buen momento. Hoy pude ver un poco, pero no mucho, porque bueno, tuvimos el scouting y esto del Baskonia, preparación, y sí, bueno, está en un buen momento y mañana tenemos que salir a luchar y tratar de estar concentrados los 40 minutos, que eso es lo que nos va a hacer.
¿Tienes rollo con él? ¿Os conocéis o no?
Sí,
¿Sí, mucho?
Nos conocemos.
¿Habláis?
Bastante.
¿Habláis por WhatsApp o qué?
De vez en cuando hablamos, sí, sí.
¿Has mandado alguno esta noche o no?
Sí, a lo mejor.
Antes de dormir, ¿no? Antes de dormir.
Bueno,
muy bien, que apostaste por quedarte aquí. Ya saben que está drafteado por Nueva York, aunque sus derechos los tiene Minnesota. ¿Estás contento por haber apostado por quedarte aquí?
Sí, sí, la verdad que esta temporada está siendo muy positiva para mí. Estoy evolucionando poco a poco y, bueno, mejorando y agarrando confianza también. Ahora tengo que estar concentrado para mañana y tratar de ganar mañana, así que el futuro después se verá.
Oye, solo una duda más. Yasikevicius en la intimidad, ¿es más cariñoso que públicamente o no?
Sí, sí. No, es un gran entrenador, pero a la hora de entrenar y de jugar es como debe ser.
Pero se ríe, alguna vez se ríe, ¿no?
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Lo juras?
Sí, sí, pero a la hora de hacer el trabajo hay que hacer el trabajo y yo creo que está bien.
Bueno, es muy bueno, como tú. Bolmaro, te echo un ojo mañana, a ver qué tal te sale. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Buenas noches.
Mira, hasta luego. Leandro Bolmaro, que hoy ha jugado un partido importante. No jugó el primer partido, pero hoy ha jugado minutos muy importantes para el Barça. Bueno, y Pablo Laso, octava final consecutiva. 9 de 10 en la Copa del Rey. Busca su séptima final, su séptimo título en la Copa del Rey y su título número 21 como entrenador del Real Madrid. Le han preguntado por eso. ¿Cuántas finales? ¿Tantas finales? ¿Qué dices, Pablo?
Jugar una final de Copa del Rey, mira, en la Liga Endesa somos 19 equipos, ¿no? La juegan dos. Hay 11 equipos que ni llegan a jugar aquí. Y de los 8 que llegan aquí, la juegan dos. Con lo cual, yo le doy muchísimo valor. ¿Cómo lo vean desde fuera? Esto ya no es cosa mía. Hombre, cuando sea más mayor, igual ya no entrene, pues un día diré, coño, joder, jugamos 8 finales seguidas. Pero ahora mismo solo pienso en el partido mañana y me siento muy orgulloso de los chicos.
Y ahora la gente que sabe de baloncesto en esta casa. Miguel Ángel Paniagua, profe, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Está Albert Díez, hola Albert.
Hola Corrochano, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Rubén Parra, hola Rubén.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues mañana hay un partidazo, a las 6:30 es el Real Madrid-Barcelona. ¿Queréis decir algo primero de lo que ha pasado en los dos partidos previos, en ese partido del Real Madrid y del Barcelona? Los dos han tenido sus problemas, más el Real Madrid con el Tenerife, que ha ido perdiendo por 18 puntos en el partido, y luego ha tenido que tirar de la energía de Jules, de Gaby Deck y seguramente de Coser. ¿Qué decir de ese primer partido, Pilar?
Bueno, yo me quedo con la frase de Sergi Jules del descanso, ¿no? No podemos hacerlo peor y estamos a 6. Yo a veces los veo falto de energía, es la sensación que me da desde fuera, pero siempre, como digo yo, me tengo que fiar, entre comillas, de lo que dice Pablo, ¿no? Porque cuando Pablo dice que el equipo está bien, es por algo. Si no, probablemente te diría, pues estamos regular o mal, porque en esas cosas no suele esconderse, ¿no? Pero es verdad que van tirando de unos, de otros. Hoy probablemente ha tenido que tirar muchos minutos también de jugadores que ya vienen cargados de por sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo afecta mañana ante un rival que físicamente es muy potente. Me quedo con una cosa luego de Saras, que me parece muy interesante para explicar cómo cambia el Barça de un partido de cuartos a uno de semifinales. Dijo Saras después del primer partido que probablemente no había preparado bien mentalmente al equipo para el choque contra Unicaja. Entonces le he dicho, bueno, ¿qué cambió en la noche del viernes al sábado para ver otra actitud y evidentemente muchísimo más enchufados? Y dice, como entrenador intento explicarle a los chicos qué es lo que les puede esperar. Dice, a veces te creen, a veces no te creen.
Pani, el sofocón se lo llevó el Barça ayer con el Unicaja, hoy se ha llevado el sofocón el Madrid con el Tenerife.
Sí, son cosas que pasan en la Copa cuando no estás en plenitud física, y ninguno de los dos que mañana juega la final lo está, unos por ausencias, por lesiones, el Barça también tiene las suyas, pues bueno, eres más vulnerable. Y hay que tener en cuenta también que aquí el más tonto hace un reloj, es decir, que como le he escuchado a Pablo Laso, el que llega a jugar ahí la final a 8 es porque es un buen equipo, ¿no? Y es un torneo además muy traidor en cuanto a que suele haber sorpresas. Este año no, porque hemos ido por el pronóstico más ortodoxo. Los cuatro cabezas de serie han jugado semifinales y el Real Madrid y el Barcelona, que son los clásicos, van a jugar la final, pero es un torneo muy traicionero. Y luego hay que reconocer también, pues por ejemplo, el planteamiento táctico de Fotis Katsikaris con el Unicaja fue muy bueno. El planteamiento hoy de Vidorreta es buenísimo también, básicamente porque tratan de esconder las debilidades y aumentar los puntos fuertes que tiene el equipo, ¿no? Pero al final yo creo que la amplitud de plantilla también se nota mucho. Y el Real Madrid y el Barcelona iban súper poblados.
Albert, hoy el Barça ha tenido una renta muy buena, 18-20 puntos durante el partido, pero en el tramo final se ha acercado un poco el Baskonia. Le decía yo a Leandro que bueno, que es lógico que tengas algún problema durante el partido, pero ellos reconocen que ha sido falta de concentración, ¿no?
Sí, que ha sido más en el debe del Barça que no por el Baskonia, ¿no? Incluso Dusko Ivanovic ha hablado después del partido del excesivo respeto que ha tenido el equipo al Barcelona. Bueno, al final lo que está demostrando esta Copa es que funcionan, digo, Madrid y Barça a rachas, ¿no? Con ese 20 abajo frente a Unicaja al Barcelona, el menos 18 del Real Madrid frente al Lenovo Tenerife, el más 20 del Barça que a punto ha estado de igualar, como mínimo igualar, Baskonia. Bueno, en el caso del Barça, salva un match ball y yo creo que ahora está de subidón, aunque es cierto que un clásico, una final y un partido come aparte y más un Madrid-Barcelona, ¿no? Pero yo creo que hoy ha sido un Barcelona mucho más reconocible de lo que vimos, por ejemplo, frente a Unicaja. Sí,
claro. Dusko se ha ido con un mosqueo ha dicho en la sala de prensa que no entendía por qué su equipo no ha competido.
No,
no sabía explicarlo.
En la flash ha dicho, no me ha gustado nada. O sea,
exacto.
No es que le haya gustado una cosita, no le ha gustado nada. Oye, antes de ir con el análisis del partido, ¿Tavares está bien, que ha tenido ahí un problema en el tobillo al final del partido?
Sí, vamos, a ver, perfecto no, pero en principio no creo que haya tampoco grandes problemas, evidentemente al 100% no, pero a estas alturas de temporada todos tienen, el que no tiene un golpe tiene 7.
Sí, y en el Barça Calates está bien también, que ha tenido un corte ahí en la cara.
Sí, sí, están bien, incluso ahora Bolmaro, te decía, Corrochano, muy rápido, nos hemos relajado. Yo no digo que el Barça lo haya visto ganado, pero lo apuntábamos al final de la transmisión en tiempo de juego, que yo creo que Jasikevicius, utilizando la segunda, incluso la tercera unidad, ha buscado dar oxígeno de cara a la final y dosificar al grupo. Solo hay un jugador que haya llegado como tope a 25 minutos, que es Corey Higgins. El resto han jugado muchos menos.
¿Cómo me gusta Higgins, eh? Qué
hombre, pero el Barça hoy... El Barça hoy ha completado los 32 mejores minutos de la Copa. O sea, los 32 primeros minutos de partido de hoy del Barça son de Clinic, sobre todo defensivo. Maniatar al Tau con al Baskonia, con el potencial que tiene, con todos los jugadores buenos que tiene, que veníamos repitiendo hasta la saciedad, el potencial de Polonara, de Enrique. Bueno, Enrique no lo han parado, pero es el único que ha sumado. Yedraiti,
el Barça ha defendido muy bien, ¿eh?
Los 32 primeros minutos de hoy del Barça son, vamos, de libro. Y claro, llega un momento en el que quedan 8 minutos de partido, estás 20 arriba y después de un gran esfuerzo físico durante esos 32 minutos, pues te relajas.
Y lo del día anterior,
es hasta lógico.
Lo del día anterior, que claro, cenaron tardísimo, se fueron a las 12 y media a la cama.
El Barcelona ha jugado viernes, sábado, sí, sí, y lo va a hacer también domingo.
Sí, sí, es un esfuerzo
y con prórroga de por medio.
Oye, creo que la mayoría creéis que el Barça es favorito para mañana, ¿no? No sé si los 4, pero 3 sí creéis que el Barça es favorito, ¿no?
Sí.
A mí me parece que tiene la mejor plantilla.
Tú, Pani, dices que el Barça es favorito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y, hombre, lo que pasa es que hay un jugador que puede ser decisivo, que es Tavares, ¿no? Si Tavares domina y controla el partido y logra intimidar a los hombres altos del Barcelona, que lo dudo porque son jugadores que puede, muy versátiles, ¿no? Que no solamente van a jugar por dentro, sino que pueden sacarle fuera. Tavares ahora mismo es el jugador más decisivo en el baloncesto español. Si tiene una tarde-noche fantástica, pues a lo mejor el Real Madrid a partir de ahí tiene opciones, ¿no? Pero a priori yo creo que está más decantado a favor del Barcelona por su amplitud de plantilla, sobre todo también por las variaciones tácticas que te puede aplicar y porque creo que el Real Madrid está bastante tocado físicamente.
¿Y quién creéis que tiene más puntos? Porque pues, si creemos que el Madrid puede ganar más rebotes a lo mejor con Tavares, ¿quién tiene más puntos de los dos?
Potencia de fuego del Barça. Sí, y más si vemos al Corey Higgins del CSK. O sea, Corey Higgins en el tiempo que lleva en el Barcelona, o a mí por lo menos me lo parece, está por debajo del nivel que mostraba en el CSK. Hoy ha estado a ese nivel. Corey Higgins al nivel del CSK.
Y contra Unicaja estuvo muy bien también, ¿eh?
Sí, pero que
posiblemente. En realidad llevan Higgins y Calates, llevan mes y medio, lo digo por las ausencias de Mirotić y de Davis, sí, sí, aguantando al Barça. El Barça ha disputado 14 partidos en este 2021 y ha ganado 13. Es una barbaridad. Y fundamentalmente Higgins en ataque y también Calates son el sustento.
Yo es que creo una cosa.
Ha sido el mejor escolta de Europa durante mogollón de años, sí, 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 y en el Barça no ha dado ese nivel.
Mira, cuando se marchó Facu, Pablo, evidentemente necesitaba que todo el equipo diera un paso adelante, porque la resolución de esa ausencia y la resolución ahora a la que se suma también evidentemente la lesión de Randolph y la lesión de Taylor, la tienen que cubrir el resto. Es decir, probablemente el Madrid no tiene, quitando Jaycee, que es un anotador compulsivo, el resto no es, digamos, un jugador de 25-30 puntos. Es decir, el Madrid necesita que mañana defensivamente no cometan muchos errores y sobre todo que ofensivamente haya mucha aportación de muchos.
Fanny.
Dime.
No, eso, que te decía que ¿quién tiene más puntos que
el Barça?
El Barça, ¿no?
El Barça, sí. Sí, sí, tiene... Aparte, sobre todo porque profe... tienen... Perdona, porque tiene más versatilidad, ¿no? El baloncesto actual no es tan posicional como ha sido el de otras épocas, ¿no? Aquí hay ahora una tendencia, incluso los jugadores altos, a salir fuera, a moverse, a lanzar de tres, que es muy habitual también. Antes los jugadores altos apenas lanzaban de tres, ahora lanza todo el mundo. Y por lo tanto el Barcelona tiene jugadores más multiposicionales, y eso que le falta uno, que para mí es la quinta esencia del jugador versátil, que es Víctor Claver, ¿no? Pero tiene jugadores, que, como dice Rubén, con un poder de fuego bestial.
Bueno, pues vamos con el juego habitual.
¿Cómo te gusta
yo
eso?
Yo me bajo del barco, como la yo cual rata me bajo del barco ya.
No, sí, es exponeros un poco. Porque... Oye, escucha, el miércoles, ¿cuándo fue? El jueves, me parece, el jueves le pregunté a Japani, ¿quiénes son los favoritos del juego? El Madrid y el Barça, el jueves, antes de empezar. Pues eso es lo que hay que hacer.
Es el profesor, es el profesor.
Eso es lo que hay que hacer, decir que... Escucha, entonces, Pani, mañana, ¿quién gana? ¿Con qué handicap y quién es el jugador que hace ganar?
Gana el Barça,
¿sí?
Con un handicap corto, yo creo que estará entre más 5 y más 7.
¿Sí?
Y si se da esa circunstancia, el MVP va a salir entre probablemente entre Calates o Mirotić, ¿no? Y yo espero que Mirotić al final dé un paso al frente, ¿no? Porque en este tipo de partidos,
sí, los dos partidos no está,
es el mejor,
no
es bien. El mejor jugador, que salvo Tavares quizá por lo decisivo que es, como calidad es el mejor indiscutiblemente de todos, de los blancos, de los blaugranas y de los otros seis equipos.
Y de los verdes, sí, sí.
Claro, pero algunas veces como que...
Parece menor, ¿a que sí?
Sí, parece un jugador
parece
menor.
Parece menor, sí,
exacto,
sí.
Me, o sea, parece tú, muy
es que en esta copa ha sumado más de tiro libre que otra
cosa. Es que tú le ves y dices, este es el tío de la NBA que era jugador importante... No, no te lo parece, pero bueno.
Viene de un periodo ausente, perdón,
¿sí?
Por un problema personal... Con lo cual yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo también a Mirotić para que sobre todo mentalmente recupere su
estado. Si mañana puede ser el mejor del partido y ganar el partido para Barcelona.
Seguramente.
Bueno, Parra, a ver, arrímate. Esta es la segunda vida, la segunda vida que te doy,
Favorito es el Barça, pero es que me acuerdo mucho de una cosa que hoy no lo ha dicho Pilar, pero siempre lo dice y es verdad, que el Madrid tiene un corazón de campeón que no le cabe en el pecho, y desconfiar de esta gente pues cuesta, pero es que yo creo que el Madrid empieza a ir un poco para abajo.
Bueno, desde entonces Barça...
yo creo que gana el Barça.
Sí, ¿más cuánto?
Por más de 5.
Por más de 5. Y el MVP.
Te diría, el precio ha dicho 5-7, pues voy a decir yo 8.
Vale, ¿y el MVP?
Y el MVP yo creo que va a ser entre Calates y Higgins.
Calates y Higgins.
Yo, es que Calates, mañana le tengo mucha fe porque el Madrid precisamente adolece de un base fiable. O sea, ni Alocen ni la Provitola. La Provitola, ¿cuánto llevas sin jugar? Ha llegado
tres semanas.
Claro, por el COVID.
Dio positivo el 21, 22, después de volver de Tel Aviv.
Dio positivo la semana detrás de Karl Anthony Towns. Cuando el viernes que dio Karl Anthony Towns, a la siguiente fue la Provitola.
Vale, no justifiques.
22-23 de...
Barça, por más de 8, Calates o Higgins. Pilar.
Mira, yo voy a hacer una cosa, por llevarles la contraria.
Hombre, claro.
Y porque me vale el argumento de Rubén. Yo voy a dar ganador al Madrid.
Sí.
Por 4.
Por 4, más 4.
Y el MVP, tengo dudas entre 2.
Tavares.
Pero creo que está haciendo una muy buena copa, muy redonda, Gabi.
Tavares.
Sí. Yo te digo una cosa.
Espérate un momento, Parra. Albert.
Voy en el furgón de cola, pero yo me voy a mantener de Barça. Lo que vengo diciendo. Yo creo que va a ganar el Barça, va a ser campeón. Más 5 Barça.
Sí.
Y si me permites, MVP. No voy a ser nada original, pero es lo que pienso. Higgins, Calates, y déjame que añada, porque lo puede ser, porque lo hemos dicho, a Mirotić.
Vale. Ibas a decir, Parra.
Una cosa, que a colación de lo que dice Pilar, que el que posible MVP que para mí es el que más puntos tiene realmente a lo bruto en el Madrid quitando a Carroll, y se habla poquísimo de él, es Fabián Coser.
Ya jugó un gran partido, ¿eh?
Pudo ser el MVP de la final de la Euroliga que le dieron a Doncic, pudo ser él perfectamente por méritos en ese partido, y es un tío que está tirando del carro que no veas.
Para mí tiene mucha clase, aparte,
Fabián es de los hombres que ha entendido. El primer año, recuerdo que me lo contaba, el primer año le costó un poco asumir esas rotaciones que hace Pablo. Es decir, Pablo acostumbra, sobre todo en los pequeños, en los exteriores pequeños, el primero y el segundo cuarto no juegas nada y sales en el tercero. Entonces, Fabián estaba como un poco descolocado. En cuanto asumió que eso no era, como digo yo, ni no castigo, era castigo, ni, claro, sí. Exacto, ni que contara menos con él, sino que necesitaba.
Se salió en el tercero, ¿eh? Exacto. Viene de lesión, pero ha salido en tercero.
Exacto, entonces, ese tipo de rotaciones le descentraban un poco. Pasado el primer año, entendió que tengo que producir y rendir mucho en tantos minutos. Y si no juego más es por mi bien, para ir rotando y que esté fresco muchos más meses, ¿no?
Por muy cierto, bien. Corrochano, sí, que si gana el Barça, va a ser el primer título de la era Yacique Vicius, con lo cual hay... Entiéndeme, y que me entiendan los oyentes, alguna urgencia más en el Fútbol Club Barcelona que no en el Real Madrid.
28 copas el Madrid, 25 el Barcelona. Lo de Pablo Laso no se puede ni comentar. Es extraordinario lo que está haciendo en el Real Madrid. Los números son aplastantes, pero es cierto que al final solo gana uno. Ahí en la era Laso, 5 finales contra el Barça. Ha ganado 3. Las dos últimas, que son hace 2 y hace 3 años, las ha perdido el Real Madrid.
Las de Pesic.
Esas son. Muy bien, sois un equipo extraordinario. Mañana os escucharé atentamente. ¿Qué puede ver la gente del baloncesto esta noche, Parra? Si todavía tiene ansia de baloncesto, ¿qué puede ver esta noche?
Pues hay un partido que sobresale sobre todos los demás. Golden State Warriors, Brooklyn Nets, que es la vuelta de Kevin Durant después de su baja por COVID, de su segunda baja, y lo hace en la pista del equipo con el que ganó 2 anillos y llegó a 3 finales. Por cierto, le han entrevistado en la tele de los Warriors a Durant y ha dicho que ganar un anillo une mucho, que pelear por cotas tan altas une mucho y que él será un Warrior de por vida.
¿Cuántos puntos ha hecho Doncic esta madrugada pasada?
46, récord de carrera.
¿Qué te parece? Bueno,
juega otra cosa ese chaval.
Sí, señor. Bueno, Pani, un abrazo hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Un abrazo a ti.
Hasta luego. Pilar Casado, adiós. Chao, hasta mañana.
Chao, hasta
director
mañana.
De COPE Showtime, Albert Díez. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, Corro, adiós.
Adiós, Parra, gracias, un abrazo.
Cuidarse.
Hay que preguntar por Nadal y por Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Darknets? ¿Para qué se usa?
Esa es la parte de internet invisible, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Colecciona con El País los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Un viaje por el mayor conflicto bélico de la historia con réplicas inéditas a escala. Domingo 14, primera entrega por solo 4,95€ con El País.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenis abierto de Australia. Tres nombres propios que le voy a apuntar a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué haces tú? ¿Cómo llevas tu vida con el abierto de Australia? ¿Qué haces?
Pues dormir poco, porque esto es muy sencillo. Tú te echas a dormir a eso de las 6 de la mañana y a las 7 y cuarto aparece tu hijo dándote golpes en la cara diciéndote papá, despierta, papá, despierta, papá, despierta. Con lo cual, pues eso, luego buscas un
hombre,
creí
que a las 6 de la mañana aparecía Djokovic diciendo Angelito, vamos para arriba, sí, que hay partido.
Duermo en 3 o 4 tandas, o sea, una horita aquí, media hora allá, una cosa así.
Bueno, tres nombres propios, ¿eh? Nadal, Djokovic y Garbiñe. ¿Cómo está Rafa después de ganar en tercera ronda?
Bueno, mira, de Nadal tengo que contarte lo primero que ha ganado. 7-5, 6-2, 7-5 a Cameron Norrie. No ha hecho un gran partido, de hecho ha cometido más errores que en los partidos anteriores, pero bueno, le ha dado para ganar. Su siguiente rival va a ser Fabio Fognini, el italiano, el lunes en octavos de final.
Cuidado, 16
veces. Sí, pero han jugado 16 veces y en 12 ganó Rafa. Lo que
sí,
pasa
no
es que es muy peligroso.
Yo, no me fío
tiene
de
muchísimo
Fognini.
Talento. Está como una cabra, pero tiene muchísimo talento. Y lo importante, porque la verdadera noticia llegaba después del partido, cuando Rafa pasaba por sala de prensa. Primero ha dicho en inglés que la gran victoria es que la espalda está mejor, que eso era lo más importante, y que era el primer día en el que se sentía mejor, que ha recuperado la mecánica más o menos normal del saque, menos cortado y más plano. Y luego, para que todos nuestros oyentes sonrían, pregunta a la cadena COPE, responde Rafa Nadal, sonríe España entera.
Bueno, evidentemente la victoria es importante porque si no ya la espalda pasa a un segundo plano, ¿no? Pero habiendo ganado el partido, evidentemente te aseguro que lo que me da más alegría es que al menos por primer día he jugado casi con libertad de movimientos, ¿no? A nivel de dolor. Después a nivel de juego, evidentemente llevo unos 19 días sin haberme podido entrenar de manera normal, pero estoy vivo. La espalda mejoró mucho, lo que hice ayer parece que ha dado resultado y hoy he podido tener mejores sensaciones y bueno, aspirar a lo que pueda, ¿no? Pero realmente con opciones. Hace unos días pues las opciones eran muy, muy poquitas. Ahora hay que dar otro paso adelante a nivel tenístico, viene lo más difícil y vamos a ver si soy capaz. Lo he hecho tres veces y espero estar capacitado para dar el nivel que necesito.
¿Lo que hizo ayer qué fue, Ángel?
Lo que hizo ayer fue un tratamiento, lo hemos contado en tiempo de juego, estuvo 3 horas en el hospital, le hicieron distintas pruebas y al final creyeron que lo mejor, y efectivamente se ha demostrado que era una pequeña infiltración entre las vértebras, es decir, en la zona de la espalda, una pequeña infiltración es lo que de momento le ha funcionado a Rafa Nadal y supongo que repetirán el tratamiento en los siguientes días.
Segundo nombre, Djokovic.
Bueno, no sabemos si va a jugar. En principio juega a las 11 de la mañana ante Milos Raonic, hoy no ha entrenado. Ha estado también haciéndose pruebas, ha estado también revisándose esa zona lateral del abdominal, bueno, hacia el costado más o menos, y sigo a su periodista de cabecera, que es el que informa más o menos de todas las noticias de Novak Djokovic, y de momento no ha dicho nada, así que no sabemos siquiera si va a saltar a pista o no. Él dejó dudas después del último partido y dijo que iba a pasar 2 días muy difíciles, con mucho sufrimiento y mucha preocupación. Veremos a ver si Djokovic salta a pista y en caso de que lo haga, en qué condiciones.
Y el otro hombre es Garbiñe, que está a punto de jugar un partidazo contra Osaka.
Nada, abriendo pista central, nada menos que ante Naomi Osaka, vaya partidazo, ¿eh? 2 ex número 1, 2 ex campeonas de, bueno, eso lo serán siempre, campeonas de Grand Slam, 3 títulos tiene Osaka, 2 tiene Garbiñe. Sinceramente creo que llega mejor Garbiñe, hace yo solo 10 juegos en 3 partidos, pero es que Osaka viene de ganar 17 partidos seguidos, es decir, que vamos, si fuese la final no nos extrañaría a ninguno, así que bueno, partido muy difícil, pero yo veo a Garbiñe muy bien y tengo mucha confianza en él.
Gracias Ángel, hasta mañana, un abrazo.
Chao, chao.
La otra gran pregunta de las últimas horas es cómo está Fernando Alonso. Las noticias que van llegando a través de Carlos Miquel son buenas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Pues bien, está bien y mañana le dan de alta. Lo bueno es que mañana le dan de alta del hospital. Eran 48 horas de reposo. Y ahora, bueno, ahora estamos en la fase en la que tiene que tomar dieta blanda.
Purés y zumos, ¿no?
Eso es, purés, zumos. Eso hace que no pueda... lo puede tomar pero en puré, pero digamos que no es un alimento de fuerza para entrenar. Pero bueno, lo que os contaba ayer, él quiere, en 5 o 6 días estar ya haciendo deporte. Y lo puede conseguir, por lo que dicen los médicos es posible que pueda hacerlo. Y también en el horizonte que tiene, qué cosas debe hacer con Alpine. Bueno, hay dos cosas. Una, la presentación de la decoración del coche, que será virtual y que estaba prevista para finales de febrero. Vamos a ver qué pasa con eso. Y luego está el coche en sí, el nuevo Alpine, que lo debería conducir antes de la pretemporada, el 12, 13 y 14 de marzo en Bahrein. Hay previsto un filming day, que no tiene todavía fecha definida, que es hacer unos kilómetros promocionales con ruedas que no son de las buenas, que hay un límite de kilometraje, son 100 kilómetros. Pero bueno, que hay que ponerse el casco. Bueno, en cualquier caso, la situación es buena y yo creo que las cosas están saliendo de la mejor manera posible para lo que podía haber pasado.
Bueno, esa es la noticia. De Daniel Alta, ¿me quieres contar en 30 segundos una noticia de Carlos Sainz?
Te puedo contar que Carlos Sainz, efectivamente, el 26 de febrero se presenta al equipo Ferrari de manera telemática y que también será presentado el coche, el SF21, el 10 de marzo en Bahrein. Así que dos citas claves para un coche que ya ha encendido el motor y que promete bastante más potencia en su motor, en su propulsor, que la que tuvo el año pasado.
Mañana le dan el alta a Fernando Alonso. Gran noticia, lo cuenta Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Un Peaky Blinders de cabecera es Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos.
Los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions para la próxima semana. Hoy el Paris Saint-Germain ha ganado 2-1 al Niza. El rival del Barcelona se ha impuesto. Se mide al Barcelona el próximo martes a las 9. Y el Dortmund, el rival del Sevilla el miércoles, ha empatado a 2 contra el Hoffenheim. Al margen de los rivales de esta semana, el Atalanta, que es el rival del Madrid, visita mañana al Cagliari a las 3 de la tarde. Y el Chelsea, rival del Atlético, recibe el lunes al Newcastle a las 9 de la noche. Otros resultados destacados de la jornada del fútbol internacional: en Inglaterra, el Leicester ha ganado 3-1 al Liverpool, el City ha ganado 3-0 al Tottenham de Mourinho, lo que es lo mismo, Guardiola ha ganado a Mourinho, gol de Rodrigo de penalti y 2 de Gundogan. En Italia, la Juventus de Cristiano ha perdido 1-0 contra el Nápoles, el Spezia ha ganado 2-0 al Milán y en Francia el Lyon se ha puesto 1-2. El Lyon, perdón, ha perdido 1-2 contra el Montpellier. En fútbol femenino, lo has dicho tú antes, el Barcelona ha ganado 3-0 al Logroño la final de la Copa de la Reina del año pasado. Y en rugby 6 naciones, Gales es nuevo líder tras vencer 24-25 a Escocia, a expensas, eso sí, de lo que haga mañana Francia ante Irlanda.
Muy bien, muchas gracias, Basteiro. Hasta mañana. Ya saben, señores, que les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega hasta sus oídos, que es la cadena COPE. Y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
La radio es como un pimiento de padrón.
Estaba pensando, oye, ¿por qué nos felicitan hoy tanto el día de la radio?
A veces pica y a veces no.
Porque es fin de semana.
La radio es la fábrica de sueños más grande del mundo. La radio es el mejor compañero de viaje porque nunca te lleva a la contraria.
Atlético de Madrid.
Atlético 54 puntos, 8 más que el Madrid, 11 sobre...
La radio es ese trasto que solo echas en falta cuando se calla.
¡Ojo, Oliver Torres! ¡La pone Oliver Torres! ¡Segundo palo, Munir! ¡Gol, gol, gol! ¡Sevilla 1, Huesca 0!
El Sevilla está ahora tercero, 45 puntos. Adelanta al Barça, que tiene 45.
La radio es esa fe que en vez de montañas mueve palabras y sentimientos.
¡Se acabó! La semifinal, Real Madrid 85, Lenovo Tenerife 79, el Real Madrid
final. 77 Barça, 68 Baskonia. ¡Vamos a tener clásico!
Eibar 1, Valladolid 1.
Se queda el Valladolid como estaba en descenso y el Eibar 21 puntos, pegadito al Valladolid, pero al que le tenía ganado el gol.
La radio es como una bombilla que no se apaga nunca.
Barça 5, Junior Firpo, a la vez 1.
Así que buena noticia es que acumula el Barça, que con esta victoria se pone en 46 puntos, segundo, empatado a punto para Madrid.
La radio es Paco, es Lama, es Evia, es Mansilla. La radio es...
¡La vida! La radio eres tú. Feliz Día Mundial de Pepe Domingo Castaño.
Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.